Muy buenas tardes, queridos amigos. Buenas noches. Para uno tarde y otras noches, según cómo lleven el día. Estamos en un programa más del Tornillo FM, aquí en Hispanidad Radio, en el 101.8 de la FM. Y nos acompañan hoy, pues, dos personas, porque hoy vamos a usar otra forma de hacer radio, que es una tertulia muy entretenida. Y como han podido ustedes escuchar al principio, pues vamos a hablar de Huelva, ¿no? De lo que acontece, los problemas que tiene, los que pues, se podrían arreglar o los que nosotros le vamos a buscar. ¿Qué podría ser así? Y nos acompaña pues Edu López, historiador del arte, y Currito Martínez, el petardo.
El programa, ¿no? Que estamos aquí, ¿no? Encantado de volver.
Bueno, señores, pues. Bueno, y los de siempre que estamos aquí, ¿no? Porque Emma Molina Ferradane, que es locutora y abogada, y un servidor de ustedes, Lorenzo Quilón, que es el que mueve las teclitas de aquí de la mesa. Bueno, pues. Tú ibas a proponer
el primer tema,
¿no?, para debatir.
Yo estaba desde hace muchísimo tiempo estábamos deseando hacer un programa dedicado a Huelva y vamos a hablar sobre ello. Vamos a querer hacer una exposición de lo que cada uno cree y sobre todo una crítica constructiva, ¿no? Yo lo que creo, vamos a ver, me gustaría el primer tema lanzar, por ejemplo, la identidad de Huelva. ¿Qué es lo que nos identifica y si realmente estamos reconocidos fuera de nuestra ciudad? Y si es no, ¿por qué no? Es decir, hablo ahí un debate que a cada uno. Yo pienso que Huelva tiene muchas cosas que le identifica, como puede ser su historia, puede ser su gastronomía, sus playas, su sierra. Y yo realmente yo creo que no está bien reconocida fuera. No, yo pienso que todavía mucha gente, bueno, a mí hay gente que me han dicho que Huelva no tiene historia, que es muy fuerte. Aquí tenemos un historiador para que lo rebate. Y yo creo realmente que es una, no está reconocida, pero porque ha habido una mala gestión durante todos los tiempos de todos los gobernantes que han tenido.
De la época de los romanos.
Huelva, que no han sabido explotar lo que tiene. ¿Qué es lo que opináis?
Bueno, pues yo opino que, para empezar, quien haya dicho que Huelva no tiene historia, muy fácil, va a una biblioteca, coge un libro y que empiece a leer. Importantísimo. Yo creo que lo fácil es decir, bueno, he nacido en Huelva, vivo en Huelva, estoy tranquilo, pero ¿para qué voy a aprender sobre Huelva, no? Yo me gusta viajar, pero no veo lo que tenemos aquí. Yo creo que eso es un craso error. Yo, bueno, llevo desde mayo de 2023 siendo guía turístico por Huelva. Ya tengo mis 2 añitos y pico llevando a personas que les interesa nuestra historia a la ciudad. Y diría que el 99,9% de las personas que hacen los tours, no solo conmigo, sino con cualquier otro guía turístico por Huelva, acaba, no sé cómo decirlo, pero acaba con ganas de saber más. Porque de hecho a mí me lo dicen mucho, me dicen... Mira, Edu, es que yo siempre he querido venir a Huelva, pero me han dicho, ¿para qué vas ahí si no tiene nada? No sé qué, no sé cuánto. Pero es que me estáis demostrando que no, que al revés, que tiene muchísimas cosas. Y tenía las expectativas muy bajas, pero me voy con unas expectativas que sobrepasan lo que me podía imaginar. Entonces, yo desde aquí, desde mi humilde opinión, lo que lanzo es que se deje de herir a Huelva por parte de los propios onubenses y lo que hay que hacer es cuidarla y mimarla un poquitín más.
Yo, tú sabes, yo soy muy trocho, ¿no? Y entonces yo ya, después de 15 años haciendo dibujo, peleando contra este tema, me di cuenta que estamos en la casilla de salida, por no decir que estamos en la casilla menos uno, ¿no? Porque hemos peleado, hemos luchado y al final te quedas igual. La sensación que tengo es la misma. La gente de Huelva somos muy apática para algunas cosas, nos dejamos llevar, no peleamos por lo que queremos. Gracias a Dios hemos salvado lo de los cabezos, pero eso de los cabezos, te digo la verdad, que ha sido porque se ha metido gente muy cabezona a pelear por ese tema, ¿eh? Y yo creo que al final lo que yo propongo aquí, que Huelva debería ser independiente. nos tenemos que independizar, hacer una pequeña Suiza, que meten aquí dinero, paraíso fiscal, nada de rollo. El jamón y las gambas que no salgan de aquí.
Yo creo que en Extremadura nos querrían más que aquí. Bueno, y el más que en Andalucía.
Hombre, y el Algarve portugués.
También.
El Algarve portugués.
Y juntarnos el Algarve nosotros y montar aquí una independencia.
Yo creo que hubo un... aquí el historiador lo podrá saber, Edu, que hubo un intento, ¿no?, de que vuelva a pertenecer a Extremadura.
Bueno, sí que es verdad que se dijo hace ya muchísimos años de que... Bueno, hace no tanto, pero unos cuantos de años, cuando se votó por el tema de las autonomías a la segunda mitad del siglo XX, tras la muerte de Franco y con la transición y demás, pues se dijo, venga, vamos a votar, autonomías, tal. Pues hubo mucha gente de Huelva que se quiso meter a Extremadura. Yo voy a ser sincero, ¿eh? Yo lo primero que soy es onubense, lo primero, primerísimo. Luego me considero andaluz, me gusta mucho Andalucía, y ya luego español. También soy orgulloso de ser español, por supuesto. Pero sí que es verdad que, siendo objetivo, si nosotros hubiésemos sido Extremadura, a lo mejor no somos la capital de Extremadura, por supuesto, porque Mérida también es muy importante, pero seríamos la provincia más rica. Por un simple motivo, tenemos salida al océano.
Sí, sí, claro. Sí, claro. Yo están locos por tratar el tema de que nosotros seamos su puerto, el puerto de Extremadura. Ahí está...
Ahora, yo diría que es 99% imposible... Claro. A día de hoy, pero como tú dices,
ni carretera ni ferrocarril en condiciones, claro, que haga la ruta de La Plata hasta que llegue hasta Cáceres, por lo menos, ¿no? Estamos siempre...
Ese ha sido uno de los grandes problemas, que no hemos tenido nunca una conexión directa con ellos.
Sí, y siempre está el rollo de que tenemos menos vía de tren ahora que en el siglo XIX.
Siempre. Bueno, obviamente en el siglo XIX con los ingleses teníamos vía de tren hasta por las esquinas.
Así que...
Algunas han aprovechado, otras...
La verdad que la conexión con Extremadura desde Huelva es un poquito difícil.
Sí.
Es claro. Muy poquito. Como quieras yendo, por lo menos llegas antes en coche que en un transporte público. Eso te lo digo yo a ti.
Y la carretera también de la Sierra, Dios mío, eso deja mucho que desear. Unos baches ya, está fatal. Yo siempre lo he dicho, somos los más olvidados, ¿no?
Bueno, hablando de infraestructura, yo he leído hoy un artículo en Huelva Hoy que el tren de hoy para Madrid ha sufrido un retraso de dos horas, bueno, porque no tenían maquinista.
Claro. Yo creo que ese artículo lo lees hoy y lo lees dentro de dos semanas, el mismo,
sí.
Y no pasa nada.
Yo tengo una viñeta que dice, aquí estamos entrenados. Tú sabes, ya sabemos de qué va esto, ¿no? Uf, Dios mío.
Pero vamos, que te lo digo porque es como para tú, por ejemplo, en Sevilla, que van la gente de Sevilla a Madrid al día para trabajar y para venir. Tú puedes decir, Huelva, claro, cojo el albia de las 8, que a las 12 estoy allí en la reunión. Ojo. Ah, llega tu no puede. Tienes que estar rezando todo el mundo.
Llegaré o no llegaré.
Pero esta vez no ha sido fallo del tren, ha sido que no había maquinista. O sea, ya lo último, ¿no?
Sí. Eso es lo mismo que está pasando en la sanidad, así que muchas veces no hay. Pero te lo digo porque lo que voy a decir ahora, seguramente no están bien pagados. Igual se han ido a otro país que le pagan más, ¿eh?
O se van a Sevilla, o se van a Madrid, porque a lo mejor tienen más ascenso, más formas de ascender o lo que sea, pero que en Huelva no está pasando con lo que tú dices, los médicos, la sanidad. ¿Cuántos médicos se quedan en Sevilla? No tenemos médicos vasculares y más casos, ¿no? Ya...
Bueno, eso de que no hay... Yo te digo una cosa, no hay médicos. Porque, bueno, yo por circunstancia que muchos sabéis, yo he estado hace poco en el hospital y ya no es que no haya médicos, no hay ascensores. La gente está subiendo las por lo menos en septiembre llevaban 6 meses Madre sin arreglarlo.
Mía. ¿Será para que haya más infarto y así hay menos
para que la gente para que hagamos deporte.
Los de transporte de enfermos, pero el problema es que el servicio de limpieza también lo coge con los de los enfermos y eso es un follón, hay una...
Pues eso no lo sabía yo, sabía.
6 meses, vamos, te lo digo yo a ti, que me llevaba allí 6 meses.
Madre mía. Joder,
que la sanidad no solamente...
Sin embargo, esas cosas, por ejemplo, lo que cuento, no nos enteramos. Muchas personas, yo no me entero de eso. O sea,
yo que estaba
allí. Claro, tú estabas allí, pero, por ejemplo, esas noticias no salen, los periódicos...
No sale porque no conviene.
Y yo le decía al chaval que lo llevaba, porque el chaval se cabreaba, claro, porque tú estás llevando un enfermo y tú rodeado de gente,
madre
el hombre
mía,
diciendo.
Madre mía.
Y yo le decía, vamos a ver, ¿esto cómo va a ser? Si el de mi casa se estropea un viernes y el sábado vienen a arreglarlo. Se pone, pues ya lo estás diciendo, ya lo estás diciendo. Se pone, en tu casa lo pagarán, pero aquí no se paga. 6 meses sin... Claro, y se van estropeando más gente, cogen los otros, pues se van estropeando los de los enfermos.
Claro, yo un familiar mío, por ejemplo, que estaba en el Virgen de la Cinta, dentro, en la planta del Virgen de la Cinta, y había una losa que estaba bailona. ¿Sabes? La piso ese que pegó un porrazo. Y entonces me dice la chica que está allí, no, esta lleva ya 3 meses. Estamos llamando para que la pongan. Entonces, ¿qué tenemos? Callamos, nos aguantamos.
Yo creo que lo de las infraestructuras da para 3 o 4 programas.
Sí.
Sin parar.
Por eso digo yo, hay que hacer la independencia, nos tenemos que independizar, paraíso fiscal.
Hablando de eso, yo que, bueno, tengo la suerte... Si alguien que nos está escuchando a lo mejor le suena esta voz, es que los partidos del Recre también los doy yo con Juan Infante. Pues nosotros hemos ido a Murcia un par de veces y hemos ido en coche, nuestras 6 y pico de horas yendo para allá. Pues cartelito, hasta luego, provincia de Almería, bienvenido, región de Murcia. Las carreteras impecables.
Impecables, sí, sí.
Entonces... claro, una región chiquitita, una región que no digo que sea más fácil hacerlo, pero que al menos lo hacen. Y las carreteras de Murcia, yo las envidio.
Y bueno, y la comunicación, por ejemplo, que podríamos tener,
sí, sí,
que claro, daría mucha vida a la ciudad de ponernos con Portugal.
Hombre,
o sea, que podríamos irte a Portugal y venir en un transporte público.
Antes, hablando de la, no sé de qué siglo, el marqués de Ayamonte intentó anexionar Huelva y el Algarve, se dio una sola provincia, o sea, es un estado, no, y le cortaron el cuello.
¿Sí? ¿Eso por qué?
Me vi un poquito más atrás.
¿Cuánto? A ver, Edu sabe la historia.
Sí, sí, no, me vi un poquito más atrás. El rey, el marqués de Ayamonte conocía la historia de esa zona. Es que Huelva, el reino de Huelva, el reino taifa de Huelva, estamos hablando del siglo X, siglo XI, llegaba al Algarve también. O sea que parte del Algarve fue propiedad, entre comillas, entre muchas comillas, de lo que es Huelva. Pues se llamaba reino de Huelva, también luego estaba el reino de Niebla, tal. Entonces, claro...
Llegó Sevilla y no...
Luego llegó Almutatiz, que era el padre de Almutamid, el rey poeta, tal... anexionó Niebla, anexionó Huelva, luego otra segunda taifa, luego la tercera taifa con Ibn Mafu en Niebla y demás, pero en las primeras sí que tuvimos parte del Algarve
y vos,
para nosotros.
Vosotros, yo sigo con la infraestructura, ¿creéis que es tan importante que Huelva tenga un AVE?
Hombre, claro, yo creo que sí. Sería importantísimo, no por nada, sino...
¿Pero por qué?
Por ejemplo, yo el... ¿Cuándo fue? Hoy es miércoles, ¿verdad? El lunes... Tuve un tour, yo tengo tour de lunes a sábado, y me avisó una persona, me dice, mira, estamos en Sevilla y vamos a aprovechar para allá a Huelva, porque como estamos aquí al lado tal, vamos, queremos visitar Huelva. Pero tenemos un problema, coge mejor el tren a las 8 y llegaremos a las 11 menos 25.
Sí, me lo creo.
Era un tren, ¿eh?
Sí, sí.
Tren, sí. Y de Huelva a Sevilla.
Y de Sevilla a Huelva.
De Sevilla a Huelva.
Claro, los tours empiezan a las 10 y media. Me llama el pobre a las 8:15, es que hemos perdido el tren, no sé qué,
wow.
Pero igualmente el pobre perdió el tren. Pero es que tú cajas un tren a las 8, de una ciudad a otra, que está a 90 kilómetros, y que tardes casi 3 horas...
Es que de Sevilla, claro, a Madrid tarda 2 horas, 1 hora y media.
¿No? Y de Sevilla a Córdoba. Sevilla a Córdoba, ¿cuántos kilómetros hay? No,
claro.
Hay 100 y pico, ¿no?
Más que Huelva a
Sevilla. Sin embargo, tarda media hora.
Claro.
Media hora.
Y el tema está, por ejemplo, mi padre trabaja martes, miércoles y jueves en Sevilla... Y él va en su coche y también va con mi tío, entonces van turnándose una semana cada uno en coche, pero van a la central de un banco, a la cual también viene gente de Córdoba. Pues la gente de Córdoba viene en su AVE y mi padre de Huelva tiene que ir en su coche.
Y después esta entonces, cosa claro, tiene un cierto problema, porque me pasó una vez intenté coger un tren de Huelva a Madrid y no había plazas. Entonces yo me fui a ver el tren, y el tren iba medio vacío. Entonces me dice el maquinista o quien fuera allí, dice, pues no, es que se llena en Córdoba, porque el cordobés le sale más barato el talgo que el AVE.
Sí, eso es verdad.
Y entonces aquello era indignante, porque dice, o sea, que yo ahora mismo encima que tengo esta limitación, el cordobés tiene la opción de coger este, ¿sabes? Y fue algo humillante, digo, es que nos humillan por todos lados, ¿eh? Pero bueno.
¿Y por qué Huelva no reacciona ante eso? ¿Por qué crees?
Me gustaría tener
una respuesta. Habéis dicho que Huelva es apática. Yo también pienso que Huelva es apática.
Somos radio pasivo. La radiopasividad nos invade.
Somos poquitos de los que intentamos alzar la voz, pero bueno. Aunque seamos poquitos, sí que es verdad que somos muy pesados con el tema de los cabezos, como decían el antes, o el tema del AVE, que también se hizo una concentración.
Es que hay gente de fuera que no sabe lo que son los cabezos.
Ni gente de Huelva, ¿eh?
Ni gente de Huelva. Y la importancia de los cabezos.
Yo lo tengo que explicar los tours, porque cuando digo, ahora mismo estamos en el cabezo de San Pedro, yo veo a la gente y hace así como diciendo, ¿cómo que el cabezo de San Pedro? No sé lo que es eso, pero yo se lo explico y la gente le suele gustar. Claro. Porque vosotros imagináis, es que tenemos...
Explícalo, que la historia es preciosa, que lo explique porque es importantísimo.
Muy brevemente, muy resumido, tenemos formaciones geológicas que, bueno, tienen entre 1 y 5 millones de años. Ya de por sí, por su antigüedad, increíble. Gracias a los cabezos, Huelva ha tenido, entre otras cosas, acueductos.
¿A que sí?
Porque los romanos se dieron cuenta de que el río Diel llegaba... Tenía un poquito más de marisma, tenía ahí por ahí también agua y demás. Se filtraban los cabezos, hicieron por ahí debajo su túnel. Un gran ejemplo de eso es la Fuente Vieja.
La Fuente Vieja, que nadie se explica con una fuente natural.
Que mucha gente sabe que la Fuente Vieja.
No lo sabe.
Una fuente que tiene 2.000 años, prácticamente, y que 2.000 años después sigue dando agua, que eso es increíble.
Pero eso es gracias a los cabezos, claro, porque claro. A mí me explicaron, compañeros tuyos, que los cabezos son como un embalse natural.
Ahí está,
son arcilla, todo lo que llueve
lo va filtrando, lo va
almacenando todo el agua y la va expulsando poco a poco. Por eso decía que Huelva nunca tendría sequía.
Claro, eso es agua prácticamente, a ver, a lo mejor un poco exagerado, pero infinita prácticamente.
¿A que sí?
Sí, sí, sí. Y no solamente su antigüedad y su historia, sino que también son... Para mí son bonitos de ver.
Claro.
Claro.
Porque tú vas paseando por las calles, dirección a la catedral o dirección a la plaza de toros, aquella zona conquero, vas por debajo de un cabezo, te encuentras aquello que no lo vas a ver en ningún otro sitio. Aprovechando el paisaje.
El verde, pájaros de todo, ¿no?
Yo cuando fui a ver la Fuente Vieja.
Los higos chumbos.
Que estaba todavía sin la obra nueva hecha, que hace un montón de tiempo, pero una señora que vivía allí en una de las casas que están justamente enfrente, la mujer me lo explica a mí. Se pone, en mi casa ha habido agua gracias a la Fuente Vieja.
Claro.
Porque yo cuando era pequeña aquí no teníamos esta instalación de agua. Y todos los vecinos decíamos a coger el agua aquí a la Fuente Vieja. Sí, bueno, sí, de hecho, hay al lado un huertecito. Que
sí,
lo...
sí, sí,
huertecito
es nuevo, creo, ¿no?
Hay unos pocos. El ayuntamiento sí ha dotado eso de huerto.
Es que me parece bien, por supuesto. Claro.
No, porque...
y lo que han hecho en San Pedro, cosa más fea, por Dios.
¿Qué San Pedro?
¿La plaza?
El cabezo, ¿cómo se lo han cortado?
¿Dónde está la pasta? No...
Claro, claro.
Pero
tenían que construir ahí el.
Al final hay una relación. Edificio, la pasta es una relación pasta-mafia, porque al final la pasta es la mafia y la mafia es el dinero. Al final algo tiene que ver.
Pero es que también el cabezo de la zona de San Pedro, el cabezo del Molino de Viento, también tiene su historia, por supuesto. Antes, claro, nosotros estamos acostumbrados a llegar a San Pedro, plaza de San Pedro. La antigua calle Cuesta, que ahora es. Da hoy, creo que es.
La que sube al chale este de...
No, esa es Agustín de Mora.
Ah, vale.
Digo la que está a la izquierda.
Vale, vale.
Donde está el juzgado de lo contencioso.
Ahí está, bueno. la zona que da a Santa Fe, al paso de Santa Fe, Hacienda y demás. Pues todo eso era un cabezo.
O sea,
no deberías ir para abajo como va ahora. Era un cabezo. ¿Qué pasó? En 1888, un señor que os sonará, llamado Guillermo Sandin, que tenemos aquí la Alameda Sandin dedicada a este hombre, muy importante, por cierto, no digo que no, dice, hombre, los ingleses harto de trenes, no sé qué, en Huelva necesitamos un ferrocarril. Pone dinero para que en una zona de marisma se tapara la marisma y se construyera allí el ferrocarril, que es la antigua estación de ferrocarril que tenemos ahora. ¿Cómo lo hizo? Pues básicamente cogió el cabezo del Molino de Viento, le pegó tres palazos y con la arena del cabezo a la marisma y así se secó.
Pero a mí me explicaron también que la zona de Paso Santa Fe era un antiguo cabezo, que eso lo derrumbaron los romanos.
No, 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 no.
Eso bueno, me lo explicaron a mí.
Sí, sí, a ver, algo harían. Pero date cuenta de que hace... hay un libro, ahí como... No recuerdo de quién era, pero era un libro de unos arqueólogos que hablaban de la arqueología medieval en Huelva. Y hablaban en el desaparecido Molino de Viento que allí había zonas de cementerios musulmanes. Es decir, que a lo mejor parte del cabezo sí que lo derrumbarían por lo que fuera. Vamos, lo que hicieron en las médulas, no sé si lo conocéis los romanos, que literalmente sí que reventaron montañas en la provincia de León. Aquí algo harían, a lo mejor con los cabezos para hacer el acueducto, pero lo que era el Molino de Viento, donde ahora mismo está la estación de ferrocarril, con la arena que había al lado de San Pedro, con la arcilla, pues secaron una zona de marisma.
Hace gracia este tema porque también resulta que para hacer la estación de la... Bueno, en la estación, el apeadero...
Sí.
Cogieron también tierra del yacimiento arqueológico que estaba allí por el seminario, ¿no? Supuestamente decían que se había alterado un poco el yacimiento arqueológico.
Eso no me lo, no lo sé. Eso, pero vamos, yo...
Sí, sí, ahí es que ahí la gente se han llevado hasta...
No, pero que cogió tierra la empresa constructora, pasó el apeadero, cogió tierra de ahí, y claro, ahí estaban el yacimiento este, que estaban los...
Sí, bueno, los ídolos.
Ahora
ídolos,
que, ¿no? Que tenemos un apeadero, tú sabes, la primera vez que yo fui a Madrid, cojo un ave que salía a las 10 de la noche y llegaba ya a las 12. Y yo pensando en la estación de Huelva, yo diciéndole atrás, ¿usted creerá que en Atocha habrá taxi? Y desde el hombre, sí, sí, yo decía, ¿pero usted está seguro? Y yo decía, ¿seguro, seguro? Mira, yo cuando vi aquella ciudad con tantos taxis, digo, macho, qué cateta del hombre, digo, tiene que haber pensado, ¿está de dónde viene, no?
Muchísimo.
Yo la primera vez que salí de Huelva fue a ver el recreativo Rayo Vallecano cuando estuvo a Primera División, sería el año 78-80, yo no había ido a Madrid en mi vida, que yo era...
Sí, era...
Como Paco Martínez Soria.
Era súper... Bueno, ¿y ustedes creen que Huelva está explotada bien turísticamente? ¿Que debería de que a lo mejor se debería dirigir
a mí me da miedo ya.
Sobre, por ejemplo, más histórico, más cultural, que no tantas playas?
Yo creo
bueno,
que vamos,
¿y si está bien explotada en plan de playa?
Yo creo que vamos en camino.
¿Sí?
Yo diría que vamos en camino. Huelva sigue siendo un destino de playa. Un destino gastronómico, ahí no nos vamos a engañar.
Y de turismo de verano.
Claro, exactamente.
La sierra y serrano.
La sierra, tal, los senderos, tal. A mí, en verano, la gente que viene a los tours, y no voy a exagerar, el 90% de la gente que viene a los tours, que no bajo de 15 personas por día, uh-huh. Oye, tal, ¿de dónde venís? Pues venimos de Madrid, venimos de, yo qué sé, de Bilbao, de no sé dónde. Estamos en Punta Umbría, estamos en Matalascaña, estamos en Ayamonte. Estamos en Lantilla, estamos en Isla Antilla, pero decimos, venga, un día nos vamos para Huelva a verla. O sea, siguen yendo a la playa, pero les da curiosidad la cultura. Uh-huh. Entonces, yo, pues, a mí me parece muy bien que quieran ir a la playa, por supuesto. Pero también me parece bien que quieran ir a la cultura. Por lo tanto, yo diría que ahora mismo estamos en camino de que Huelva sea reconocida no solo por sus playas, que yo creo que debería seguir siendo reconocida por eso, pero también por la cultura.
Pero la playa de la ciudad tendría que estar muy reconocida también.
Sí, la playa de la ciudad se la cargaron, vamos.
Porque, claro.
Porque eso es que la pena es esa que se cargaron
bañado,
una playa.
Yo me he bañado de chico allí.
Y pero es que no, ahora cebo, ahora hay... No, cebo, yo cebo. Digo no digo esa del cebo, digo la de ahí del Espigón.
Ah, bueno.
Esa claro, tendría es que darle...
Es más fácil a Punta Umbría.
Es que está lejos.
Está más cerca, claro. Claro.
Pero yo te digo...
Claro, pero tendría que hacerle...
Yo me bañé hace dos años.
Sí. Yo
claro, porque, poner una infraestructura bastante potente.
Yo me voy todos los años, voy para allá a bañar.
En la ría de Huelva, porque me dio por hacer un curso de vela.
Y te caíste.
Y estábamos todos los de la vela, aquellos se los... Y no tuve otra cosa que volcarse el barco enfrente del muelle del Tinto.
Ostras,
mira, cuando yo levanté y estaba todo el muelle del Tinto mirando. Pero vamos, que me he bañado.
¿Está profundo aquello?
No, está bien, un poquillo raro.
Pero sí, bueno. Está muy bien, aquella playa es increíble, ¿eh? Yo estaba allí en esas playas.
La del Espigón, yo voy en verano.
Sí. Está muy bien.
Muy cerca de donde está.
Y te puedes llevar a tu perrito y todo.
Sí. Allí,
¿no? Pero yo, por ejemplo, que soy una persona que voy mucho a Portugal, yo veo que Portugal nos ha avanzado en ese tema. Tú vas allí y, por ejemplo, Portugal tiene turismo todo el año.
Claro,
no
eso es uno de los fallos
es decir,
que tenemos.
Allí tú en la playa no ves ningún chiringuito. Todos los chiringuitos están antes.
Tú ves que la gente tira las no tira las colillas al suelo.
No, ves que está todo súper limpio. Hay una conciencia.
Ahí nos vamos a meter bastante.
Hay una conciencia cívica sobre lo que se puede, ¿no? Después, tú no te ves, todas las personas que trabajan de cara al público saben varios idiomas.
Bueno,
que
eso
yo aquí no lo veo yo aquí, ¿sabes? No creéis que yo por lo menos...
Yo me niego a hablar inglés.
Que lo explotan mucho, pero el inglés hay que saberlo.
Yo me niego a hablar inglés. ¿Sí? Me niego. Aprender, o sea, yo aprendí inglés, ya es que no quiero saber más nada, ¿no? Hablo español.
Pues yo creo que los portugueses es que se llevan la sandía y el melón sin la cáscara, ¿comprende? Porque por eso es que ellos no la tiran ahí a la arena.
En plan turístico, veo a Portugal que nos ha avanzado esto de que piensan que.
Pero lleva un montón de años por delante.
Yo cuando voy a aquellas playas, bueno, primero que a mí me gusta el agua fría, pero está limpia. No hay, nada más que no lo permite. En ningún chiringuito.
También hay que ver si quien explota es el portugués o es el extranjero. Probablemente que explota sea extranjero. Que eso es el miedo que me da a mí, que en estas playas al final las exploten los extranjeros, claro. Y nosotros cualquier día no podíamos ir a la playa más que en damas.
Es que lo que le pasa al sur de Portugal es eso, que tú vas y tú le dices hola a alguien, obrigado, y te va a decir danke schön, claro. ¿Sabes?
Thank you.
Alemanes, bueno, yo creo que le ha pasado un poco como a Málaga, ¿no? Que,
claro.
que aquello está muy bien, pero porque está pensado para que el guiri esté cómodo, esté a gusto.
Claro.
Pero bueno, sí que es verdad que
el guiri es español también, el guiri es español también.
Hombre, digo, pero el guiri de aquí, quiero decir, que es el que viene de fuera. Que yo no es despectivo, ¿eh? Para que no, todos nos entiendan.
No, para que nos entiendan.
Claro, pero ya digo que... que está bien, por supuesto, pero está pensado por eso, porque hay un montón de turismo internacional que, quieras o no, eso también quita identidad, bajo mi punto de vista.
Pero no, que digo, al final la gente lo que va buscando aquí es la tranquilidad, lo que no quiere es una Málaga. El que viene aquí a Huelva es que no quiere una Málaga, no quiere a lo mejor unas playas como Benidorm, lo que está buscando otro tipo, más tranquilidad, sí. ¿no? Esa playa que tiene que poner la toalla a las 7 de la mañana o la sombrilla, ¿no? Como la pone la gente allí.
Paco, pero es que yo, por ejemplo, tú ya vas
a Punta Umbría. Pero eso es trabajo. Y dinero que van a ganar la gente.
Pero tú vas en Punta Umbría en un verano y te tienes que volver porque no hay ni aparcamiento ni pagando.
Bueno, sí, ese es...
Playa sobra.
Hay playas, por ejemplo, como el Rompido, que no te metas, porque es que no te puedes meter.
Claro, es que ya no hay playa. Rompido tiene que pasarte a la otra banda, ¿no? Tienes
claro.
Si está aquello bajo, claro.
Que Rompido, por ejemplo, lo van a explotar ahora, lo están explotando a nivel ya un poco como si fuera de otra galaxia, ¿no?
Sí, son chalés. Tú vas en invierno y va todo el inserso de Alemania, está allí todo el inglés.
Y en Matalascaña.
Y en Matalascaña también, se están trayendo. Por eso que yo no sé hasta qué punto...
Somos más baratos también, tenemos un punto que somos más baratos que cualquier otra zona también.
Claro. Pero lo que no hay derecho es que le hicieron una vez... una entrevista al director del hotel este de Punta Umbría, ¿cómo se llama?
El Barceló.
Y me acuerdo que fue el de los primeros que estuvieron. Y se lo hicieron en el Canal Sur. Y le preguntaban que por qué cerraban ahora han cerrado, porque mi hija trabaja ahí. Y han cerrado ahora a final de octubre.
¿El que está en la playa? ¿El que está en la playa?
El primero, el de la curva.
Ah, vale.
Bueno, y los otros hay algunos abiertos, sí. ¿Y qué pasa? Pues que decía que no se explicaba una zona como Huelva con el clima que tiene y las playas que tiene.
Más hora de sol que nadie.
Que no haya nadie que venga en invierno.
Claro.
Cuando estáis hablando de Málaga...
Sí.
Podemos ahí seguir más para arriba, toda la costa del
nosotros mismos,
Castellón, vive. Hasta arriba estaba la parte de
Barcelona, ¿no?
De Cataluña y todo eso. Yo me la conozco porque me ha tocado trabajar esa costa un montón de años. Y a cualquier hora del día y a cualquier hora, en cualquier estación, ves gente en la playa. En el mismo invierno, los ves en la playa. Hombre, es que tú pasas por allí, por Torremolino, por ejemplo, y estás paseando por el paseo y ves a la gente allí en la playa.
No, es que nosotros paseo marítimo no más que tenía Matalascaña, que ya no... Bueno, en la Antilla también tiene, pero Matalascaña ya se la he perdido.
Lo que queremos decir es que tenemos somos la ciudad que tiene más horas de sol de Europa. Más que Canarias, más que Mallorca.
Más que Málaga.
Sí. Y sin embargo, no tenemos turistas aquí en invierno, que tenemos una temperatura que prácticamente tenemos 2 días de ola de frío.
Para el inglés nuestro invierno es su verano.
Claro que sí, claro. Exactamente.
Solamente con lo que paga de luz un inglés allí en Inglaterra, se paga aquí perfectamente una casa.
Sí. Y además buena.
Y buena.
Y entonces este hombre pues decía eso, dice, oiga, es que si las infraestructuras no las mueven, los que tienen que moverlo, pues no hay manera de que... si usted no hace una propaganda del producto que tiene, no llegará a nadie. Entonces no sabrá lo que hay aquí. ¿Será que no quieren o algo, algún problema habrá ahí? Porque tenemos los medios para ser de los primeros. Sí, sí. Podríamos ser Miami...
Huelva York.
Estamos tocados por alguna varita mágica por ahí.
No, yo creo que siempre digo lo mismo. Aquí, lo que tú has dicho al principio, que somos muy apáticos. Para todo somos apáticos. Yo lo siento, sería un poco extremista, pero para mí los huelvanos somos, o los onubenses, somos muy apáticos. Y sobre todo los de la capital. Porque... Yo hay gente de más arriba, de la sierra. Los de la sierra son más echados para adelante que sí, nosotros.
Totalmente.
Pero es que yo creo que en realidad no hay una conciencia de ser onubense. Porque no hay familias onu... Eso me lo explicaba a mí una amiga, que ahora me ha venido a mí a la mente, que ya no está en Huelva. Pero que en Huelva no hay familias de Huelva de generaciones que van transmitiendo. Por ejemplo, mi abuelo era granadino. Mi padre era de Huelva, pero mi madre era gallega. ¿Me entiendes? No hay una conciencia de gente, somos de Huelva.
Sí, bueno, de eso es lo que dicen también, que aquí hay mucha Huelva gente de fuera.
Huelva ha sido siempre muy cosmopolita. La gente de la mar, los gallegos, no hay familia aquí de gallegos, yo entre ellos, de gente claro. Que venían aquí a trabajar en la mar, porque claro. Tenemos uno de los puertos más importantes. De eso es otra cosa, sí. Que el puerto de Huelva es el puerto con más extensión de toda España. O sea, tenemos terreno de puerto para ir tomar.
Para regalar,
yo pienso
la,
eso.
La época de la pesca era Galicia y nosotros éramos los más, bueno, la parte de Vigo, y éramos los más importantes de España.
Mi abuelo se
vino. Ya Huelva no queda barco, ya, Huelva capital, ya barco.
Yo me acuerdo cuando las navidades...
En el club náutico quizá, pero...
La pesca se ha perdido aquí.
La única.
Que de la pesca vivía mi familia, mi madre vivió de la pesca.
Ahora está todavía la Cristina, realmente. La Cristina se ha convertido en un puerto importante.
El segundo más importante de España.
Oye, que no está mal tampoco, ¿no? Y la Cristina. Huelva, por lo menos. Huelva provincia.
Y la lonja de aquí está funcionando bien, no lo sé.
Ni idea, no sé.
Es que lo ves, son cosas que a lo mejor tú vas a la lonja de Isla Cristina y todo el mundo la conoce y va a comprar el pescado allí.
La lonja, el edificio este grande que han hecho.
El nuevo que se
el
hizo.
Frente del Aqualón, ¿no?
Sí. Más o menos. Yo no sé si eso funciona o no funciona. Sí, yo no lo veo.
Pues claro, sí. Date cuenta, tú vas de martes a sábado o viernes o domingo incluso. Bueno, el domingo no porque está cerrado. Pero vas de martes a sábado al Mercado del Carmen y eso está lleno de pez, de pescado. La lonja sí funciona, lo que pasa es que no la conocemos tanto como para saber cómo va.
Bueno, cuando han hecho ese edificio es que eso funcionaría,
claro,
¿no?
Sí.
Sí, pero yo no lo sé. A mí no, me llamaron tampoco. Para hacerme
una
encuesta.
El próximo día vamos a ir para allá a verlo.
Para una encuesta del puerto y me decía, usted no sabe. Digo, mire usted, yo no le digo que el puerto no haga, pero yo no me entero. Yo no le pongo en duda, pero es que yo no me entero.
Claro.
Y empecé a decirme, no, por puertas, no sé cuándo. Y yo, pues yo no le digo a usted que no, pero yo no me entero. No sé.
Que nada, que...
Hay que promocionarlo más.
Hay que promocionar más cosas. Mira, pero creo que Huelva necesita mucha promoción.
Sí, mira. Yo, que estoy muy metido en el mundo del turismo, por supuesto, Huelva al Fitur, a festivales turísticos europeos, mundiales, a nivel nacional... Siempre hay un stand de Huelva, siempre. Y eso es un inicio. Pero le falta algo más, es que no sabría cómo explicarlo. Le falta algo más.
Le falta un empujón.
Orgullo, que tengamos orgullo. Por lo que tenemos. Es lo que le falta.
Sevilla muy cerca también.
El tema
y que luchemos por lo que tenemos.
Pero aquí. Eso es un arma de doble filo, que este Sevilla tan cerca, porque puede ser algo bueno y puede ser algo malo.
¿El qué?
Que Sevilla esté tan cerca también.
Todo va a Sevilla al final.
Ya. En cuanto a políticas y demás.
Porque nosotros nos hemos dejado, es evidente. ¿Verdad?
Bueno, es que nosotros llevamos arrastrando eso de dejarnos desde que Alfonso X conquista esta zona.
Claro.
que en vez de, como por ejemplo se hace en otro, en Jaén, que se hizo un reino, en Almería, que se hace un reino, aquí Alfonso X nos anexiona a Sevilla.
Pero se quedó, ¿sabes? Pero se quedó a vivir ahí en Niebla, ¿eh?
No, bueno.
Ahí Niebla... estuvo viviendo porque a él le gustaba ese castillo.
Y Alfonso X, ¿quién era para anexionarnos nosotros a Sevilla?
El sabio. Era
muy sabio. Sí, jugaba muy bien a las cartas.
Alfonso X se quedó un tiempo en Niebla, pero realmente vivía en muchos sitios. Sobre todo en Sevilla, en los reales Alcázares, por supuesto. Pero sí que es verdad que nosotros hemos tenido una historia antes de esa anexión de ese reino independiente, muchas veces en temas en las taifas. Claro, Alfonso X, como Sevilla nos anexionó también en época taifa, pues lo que dijo fue, venga, anexiono al reino de Sevilla a Huelva y me quito de historia. Si hubiese hecho un reino de Huelva, quizás a lo mejor nosotros tenemos una catedral del siglo XVI enorme. Quizás nosotros tenemos también más independencia en otros términos. Es que nosotros no fuimos independientes, entre muchas comillas también, políticamente hasta 1833, que se hacen las provincias. O no somos independientes religiosamente hasta 1953, que Pío XII hace una bula y dice, venga, obispado de Huelva, ya sois libres. Y se dice, venga, ¿qué hacemos? Tenemos obispado, ahora hacemos cátedra nueva, elegimos alguna que haya por aquí y se elige la Merced. A mí en los tours me dicen, oye, es que la catedral de Huelva es muy pequeña. Y digo, a ver.
Que la gente va poco a misa.
Bueno, también. Pero claro, tú vas a otro sitio y estás acostumbrado a que la catedral sea enorme. Y es verdad que suelen ser muy grandes. Mientras que esté la catedra del obispo, puede ser el salón de tu casa, que va a ser catedral. Pero claro, la gente no entiende que nosotros históricamente siempre hemos dependido de muchas cosas y no hemos podido hacernos una catedral como por ejemplo la de Jaén, que es otra cosa, es una joya. Si habéis estado en Jaén, bueno, esta semana juega el Recre allí, aprovechad para allá a Jaén y la catedral de Jaén es un auténtico espectáculo. A lo mejor si nosotros, es que por eso muchas veces se dice, es que si comparo Huelva con Cádiz, comparo Huelva con Sevilla, no puedes comparar ciudades cada una ha tenido su evolución histórica diferente. Si Huelva hubiese sido elegida como puerto de India en el siglo XVIII, en lugar que Cádiz, ahora la catedral del siglo XVIII enorme la tendríamos nosotros, en vez de Cádiz. Y con todo mi cariño a Cádiz, a Sevilla, que yo las quiero mucho.
Si hubieran quedado más tiempo aquí los ingleses, por ejemplo,
también.
Tú ya serías ya no va más. ¿Por qué no?
Es que dices, es que aquí tal.
Y es que yo creo que la importancia de los ingleses en Huelva fue muy grande, debido sobre todo a que proyectó la economía de toda la provincia. Fue una inyección.
No le hemos dado el valor que ha tenido. No. Ahora estamos empezando a hacer las jornadas, pero no se han empezado a dar valor.
Fíjate que no le hemos dado valor, que hicieron una serie de todo lo que ocurrió aquí con los ingleses.
Sí, y películas.
Y la tuvieron que quitar porque no la veía nadie. Seguramente era más que la veía yo.
Sí.
Y luego la pusieron, para terminarla de poner, la pusieron en la segunda, creo que fue, y a las 12 de la noche, que yo me quedaba para verla. Sí.
Y corrígeme si es mentira. Yo, según tengo entendido, los ingleses se fueron a Punta Umbría, las casas de las Rías, por el clima.
Para curarse, era el sitio.
Sí, sí. Y me contaron que era, porque el clima decía que era ideal para el tema de los huesos, no sé si es verdad.
Sí.
Y las criadas que tenían se peleaban entre ellas para venir a Punta Umbría por el clima.
Hombre, claro.
¿A que sí?
Sí. Y además, hombre, si la casa te la hace Pérez Carasa, pues claro.
Bueno, ya
ahí no. Y además eran casas muy bonitas, ¿eh?
Eran casas preciosas.
Pérez Carasa ya en su última etapa, que era más racionalista, pero igualmente era Pérez Carasa. Pérez Carasa, para que nos entendamos, a ver, Pérez Carasa a la gente de Huelva le sonará por la calle. Calle Arquitecto Pérez Carasa, entre Verdigón y Palacio. Pero es que Pérez Carasa, y salvando mucho la distancia, por supuesto, es como el Gaudí de Huelva. Sí. Yo creo que Pérez Carasa, el mismo Pérez Carasa, en vez de trabajar en Huelva, trabaja en Madrid. Y ahora mismo se estudiará en todas las facultades de Historia del Arte.
Pues claro.
Una cosa, Edu, ya que estamos para con el tema arquitectónico.
Sí.
¿Y estas fachadas que se han...
¿Cómo?
Las fachadas de las casas estas.
Sí,
lo
que
sé.
Se la llega un constructor y la tira y nadie se preocupa. Y que no todas las casas, todas las ciudades guardan su arquitectura. Aquí... en Huelva, que dicen la gente, no tenéis casco histórico, ¿no?
La parte de la calle Rico y etcétera son unas casas.
Hay muchas ciudades de Andalucía que tienen su casco histórico, es antiguo.
Sí, sí.
Porque como Cádiz,
Hombre, terremoto haría
el frente
mucho,
del, ¿no? Puerto, el que allí terremoto... tiene...
Hizo menos de lo que pensamos, pero sí hizo. Hizo bastante. Más que el terremoto, el tsunami.
Ah, vale.
El tsunami. A ver, yo creo que la calle más pura que ahora mismo hay en Huelva es la calle Rábida. Porque sigue teniendo casas de entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Yo siempre le digo lo mismo a los turistas. Digo, si queréis saber cómo era el centro de Huelva hace 100 años, tampoco
la
me diréis mucho
parte,
más lejos,
claro, porque...
pasarse por la calle La Rábida.
De verdad.
De lo que es pasear por la calle ya Pérez Carasa, entras a la calle Rábida y más o menos un poquito antes de la Milagrosa, aquella zona, era la Huelva del siglo XIX, de principio del siglo XX. El tema de la fachada y los edificios que se tiran depende mucho de la protección que tenga ese edificio.
Ah, que sí.
Depende.
Pero que es una pena que no esté protegido.
Claro, es
la
que...
La farmacia, ¿no? De la calle,
bueno, lo de la farmacia yo lo considero, y bueno, tenemos aquí a una abogada y demás que yo lo voy a llevar a juicio prácticamente, vamos. Es un atentado al patrimonio.
Ah, que sí.
Claro. Es que es un atentado al patrimonio.
Hay unos cuantos en Huelva,
bueno,
unos cuantos
atentados. Pero... yo diría que es una dudosa, un dudoso honor que lo de la farmacia sea el mayor.
Claro.
Pero hay unos cuantos, ¿eh?
Sí.
Pero es que hace poco yo he leído en el periódico que en la calle Vázquez López han destruido una fachada,
sí,
que ha sido
una pensión.
Sí.
Que eso era una maravilla, con todo forjado y
sí,
todo
esto. Sí, claro, modernista. Aquí Huelva, Huelva, y no me tiembla el pulso y que me digan lo que quieran, para mí hubiese sido, si no hubiese pasado nada, una referente modernista europea, no solo de España, europea. Aquí el dicho de en Huelva tienes que pasear mirando al cielo, eso es pues la forja que teníamos, los miradores, las fachadas de ladrillo vidriado, azulejería. Claro, tú tenías que mirar para arriba para verlo todo y quedarte. Yo he escuchado aquí en Huelva que teníamos la ruta de la Tortícoli, porque tenías que mirar, te quedabas embelesado mirando para arriba y ya te quedabas así con la Tortícoli, ¿sabes? Pero claro, si el edificio no se protege, la Ley de Patrimonio Histórico Español recoge una serie de protecciones, de menos a más, pero es que si ni siquiera tiene la menor,
es que
ahí se puede hacer lo que le dé la gana al
constructor. Lo que yo veo es eso, que con este gobierno ahora de Pilar, veo yo que tiran más que antes, y tú sabes que yo he peleado mucho contra el otro, ¿eh? Sin embargo, veo que con Pilar se está tirando mucho más, que se respetaba un poco más con el otro. Y tú, que el otro...
Hombre, yo con lo de los tal Calvo, yo porque lo conozco, bueno, yo conocía a los hijos del antiguo dueño, sí, y yo sabía dónde era.
Claro.
Y me da... Y yo cuando
y
me
enteraba,
digo, pero qué pena, igual que la farmacia de la calle Concepción.
Claro,
eso,
claro,
eso es un atentado, no, lo
la,
que dice él.
La farmacia,
eso no se puede consentir.
La farmacia, ¿sabéis lo peor de todo? Que estaba incoada para ser bien de interés cultural.
Machi, no llegó tiempo.
Es decir, que estaba preparada para que alguien votara. Venga, sí, la metemos en la lista de Patrimonio Histórico Español.
Ya.
Se llevó no sé cuánto tiempo.
Bueno, en Pontevedra hay una farmacia donde se rodó La Voz y la Sombra, la serie aquella, y el hombre ya estaba acostumbrado, porque lo tienen como referente,
claro,
histórico,
sí,
y
sí,
está
sí,
conservada igual del, claro, siglo XVIII, XVII, por ahí. Y te voy a decir una cosa, es que el hombre veía a la gente y ya se escondía para que la gente se hiciera foto, tenía
sí,
los
sí,
pesos,
sí,
y la tenían. Pero vamos, que eso estaba bien, bien de interés cultural y era una parada cultural de la ciudad.
La librería esta que sale en Harry Potter, que
claro,
ya que tú para entrar en
Oporto,
claro, tienes que pagar dinero para poder verla.
Sí. No, claro. Sí,
compras
sí, no,
libro y creo que... O sea, tú puedes pagar una entrada y creo que
mira,
sí.
Hablando de que tú decías antes, la identidad de Huelva. Yo creo que la Huelva tiene identidad... Más allá de las gambas, el jamón, que todo el mundo lo conoce, y la gente que viene a Huelva... Yo tengo una broma, que si tú eres turista en Huelva y te vas sin comer jamón, te ponen en busca y captura, básicamente. Pero arquitectónicamente, y urbanísticamente, e históricamente también tenemos. Lo único que pasa es que, por desgracia, esos edificios que nos hacían, no únicos, pero con una identidad formada, ya no hay. Por ejemplo, las fachadas de ladrillo vidriado. La gente, cuando yo hago paseos con la gente, con los tours, y yo les explico, mira, esta fachada, hacen así. Gente que viene de Granada. De Granada, que está allí la Alhambra. De Córdoba con la mezquita. De Madrid con el Prado. De Barcelona con la Sagrada Familia. Pues miran una fachada pequeñita de ladrillo y vidrio, hacen así. ¡Oh, madre mía, qué cosa más bonita! Y se hartan de hacer fotos.
La antigua, esa es la calle Miguel Redondo de la esquina, esa, ¿no? Esa,
una de tantas, una de tantas. Por ejemplo, lo que era el antiguo consulado de Portugal, que está pegado al Gran Teatro.
Al teatro también.
O donde ahora mismo está la tienda de esfera con los restos romanos, esa fachada...
Eso es un crimen, ¿eh? Que lo estén los restos. Mira, yo fui a Mérida.
Vamos abriendo cajones.
Cuando la chavala estaba explicando, la guía turística, tu compañera, estaba explicando la historia del teatro, del circo, como...
¿Eso en Almería?
No, en Mérida.
Ah, en Mérida.
Y le dije yo, pues nosotros tenemos una muralla, que no sé si está artesica o romana todavía, debajo de un jamón.
Es del 3 antes de Cristo.
Del 3 antes de Cristo.
Aproximadamente, pero es romana.
Como hablemos de eso, me pongo de mala leche.
Y saltó otra allí. Y restos artésicos debajo de la esfera. Y me dijo ella, ¿y cómo lo consiente Huelva?
Claro. Es que eso...
¿Cómo lo consiente? ¿Cómo puede ser eso?
Pues que lo peor de todo es que hay un cartelito como diciendo, aquí hay una domus romana, y lo explican y digo...
Pero si luego no lo puede ver, porque sí, los cristales están tan borrosos.
La ha limpiado hace poco.
Ah, bueno.
Cuando voy a San Pedro, son anécdotas que de mis tours. Cuando voy a San Pedro, y les explico la historia de San Pedro, el cabezo, tal, y les digo, ¿queréis ver una muralla? Pues podéis aprovechar para ver una muralla, y además, si tenéis sed, compré una botellita de agua, unos yogures para por la noche, y la gente me mira así como diciendo, ¿lo dices? En plan, te ríes, pero para no llorar, ¿no? Digo, sí.
Y, pero si hay a veces que no enciende alguna luz de la... De...
No. Los restos arqueológicos de San Pedro...
De allí del jamón.
Sí, del jamón, sí, perdona. Es una vergüenza.
Por lo hecho, estuvieron contando una arquitecta...
Yo me pongo de mala leche cada vez que entro allí.
Es que por lo hecho, una arquitecta comentaba que por lo hecho lo que se suele hacer en estos casos es decir que tú... que puedes hacer 4 plantas, ¿no?, el edificio. Pues te dejamos que hagas una quinta...
Sí, por los restos arqueológicos debajo.
Eso pasa también en... Pero aquí no, aquí...
¿Cómo se llama?
Bueno, eso pasa
en Ciudad de León. En Ponferrada, creo, también pasa.
Pero te voy a decir una cosa, y con el puerto...
No, Ponferrada no.
Con el puerto Tartésico, ¿qué va a pasar?
Ah, bueno.
Pues está, eso lo van a levantar.
A mí me han contado que hay una montaña y que ahora lo van a tapar.
Claro.
Lo van a sacar y lo van a poner más arriba o algo, ¿no? Lo último que había escuchado.
Yo he escuchado...
Que seguramente le echará un viaje de cemento.
Mira,
y a tomar por...
cualquier cosa... esperemos que no. Cualquier cosa. Restos arqueológicos, que a no ser que por algo... peligroso o por que no se pueda mantener ahí, se tenga que cambiar, se tenga que quitar, pero cualquier resto arqueológico fuera de su contexto ya es una aberración. Eso para empezar. Lo que yo he leído, lo que he escuchado y lo que entiendo es que han quitado los restos del puerto, los han llevado al puerto actual de Huelva, van a hacer la restauración del edificio, gracias, y cuando termine la restauración del edificio los devuelven.
Sí, eso es lo que
yo... Eso es lo que yo he escuchado. Pero esto es otra cosa.
A otra altura.
Ahí está. Cuando yo les explico a la gente...
De tu tartes.
Oye, que sepáis, estamos en la Plaza de las Monjas con el Monumento a Colón. ¿Veis esta avenida que es la Avenida Martín Alonso Pinzón? Aquí está el Ayuntamiento, esto, lo otro. ¿Veis este edificio que está en obra? Pues ¿sabéis qué hay debajo? Hay un puerto. Ya cuando digo que hay un puerto...
¿Y tal?
¿Cómo que hay un puerto? Bueno, esto viene ya... Después de explicarle Bendigón 14.
Ajá.
Por supuesto. Que también por allí llegaba la marisma, bueno. Sí, sí. Y les digo, un puerto, ta. Qué guay. Pero les digo, Tartésico. Uf. Del siglo VII antes de Cristo. Las caras son...
Claro.
Es que no se lo creen.
Yo es que eso no sé cómo son.
No se lo creen.
Como no hemos podido luchar por eso.
Y
La pasta.
Bueno, y...
Pero después tú concentras a la gente y nadie va.
Bueno, yo pertenezco... Huelva
te mira, lo hace,
o sea,
mucho.
Huelva te mira.
Es que la cervecita al mediodía y por la tarde, dice, la cervecita es que no...
O sea, el tema de los cabezos, Huelva te mira, o sea, yo estoy metido en Huelva te mira, eso nos ha costado dinero a Huelva te mira, o sea, yo hemos pagado dinero.
Sí, yo también estoy.
Tú también estás, y hemos pagado dinero y hemos llamado abogados y todo eso, no lo hemos pagado nosotros, a nadie nos ha ayudado, o sea, nada más que la gente que nos ha dado voluntariamente algo. Y eso quiera o no quiera,
pero lo que hace Huelva, pero Paco, lo que hace Huelva te mira no llega a la gente, porque yo no me entero.
No, he hecho un montón de manifestaciones con un montón de gente, sí. Hay otra cosa aquí que me tiene ya un poco a mí también, que no sé si es, por lo visto, en la parte de Ayamonte, en una empresa de frutas se han encontrado como un Stonehenge, por lo visto hablan. Y que por lo visto, y creo que he escuchado que han venido con unas palas y lo han desmontado. No sé, tú a lo mejor...
Sí, lo que yo he escuchado, no sé si es lo mismo, pero lo que yo he escuchado es que entre Ayamonte y Villalba, o sea, Villalba, Villablanca, encontraron en mitad del campo unos restos arqueológicos prehistóricos, restos de monolitos, y que según algunos arqueólogos, esos restos tienen aproximadamente 7.500 años, lo que lo convierte en probablemente el resto prehistórico más antiguo de Europa.
¡Hala! Y se lo han cargado.
Sí, aquí tenemos...
Y hay fotos...
Hay cosas únicas.
De
Ayaranda, ¿no?
¿Cómo se llaman las cosas estas con las pinzas? Los coches con pinzas estos.
¿Los burdoses?
No, bueno, sí, los que recogen arena y las obras y demás. Sí, bueno, sí, ya sí, sabéis sí, lo que sí, me sí, vengo sí, a referir. Sí. Hay fotos de esa zona con los vehículos estos quitando piedras.
Sí. Ay, Dios mío, vamos. Ya me diga eso porque ya, vamos.
Entonces,
vamos,
yo es una cosa que quiero ya ver. O sea, pero me han dicho que por esto está en una nave...
Está acotado, está acotado. Parece ser que después de todo el escándalo que se formó, escándalo mini, porque hay poca gente que se ha enterado, escándalo mini, pero después de ese mini escándalo, se protegió aquello, pero claro, ya los monolitos
están... El daño está hecho ya, ¿no?
Pues la visto, Loren,
escuchar un momento, eso es lo que iba. Vamos a parar un momento, porque después vamos a empezar a hablar de algo importante. Para que no se lo pierda los rocieros, no perdérselo, porque de verdad que os vayan. Vamos a hablar de algo importante, del rocío, que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora mismo, y que vamos a poner un poquito de música por medio. Pues nada, ahí lo tenéis, chicos.
las noches de los miércoles, con entrevistas abiertas al mundo, de la pintura, la música y la cultura en general. El Tornillo FM a través del mundo te llevará, y tu cabeza de grandes fantasías te llenará. El Tornillo FM de 8 a 10 de la noche en Hispanidad Radio.
Thank you.
Bueno, queridos amigos, pues estamos aquí, no nos hemos marchado a ninguna parte, estamos aquí y lo prometido es deuda. Vamos a hablar sobre los restos arqueológicos que supuestamente se han detectado en el Rocío. Y Edu, que es un artista en este tema y un especialista, nos va a sacar un poco de duda de todas estas historias que se han escrito ya por ahí.
Bueno, yo artista no soy, ¿eh? Yo tengo menos arte que...
Pues has dicho que eres historiador del arte, bueno, entonces eres un artista, ¿no?
No, eso es el que hace bellas artes. Yo estudio al artista. Pero vamos, que Tony me da un papel y un boli para dibujar y sale cualquier cosa. Eso también os lo puedo decir. Pero bueno, sí, en el tema de Rocío, básicamente lo que ha pasado es que hace un tiempo se hizo unas catas y se intuyó que podría haber restos arqueológicos importantes en lo que, vamos, en las aproximaciones de la ermita, del santuario, al ladito, vamos, en lo que es, para que nos hagamos una idea, la capilla votiva donde se ponen las velas, pues al otro lado de esa zona.
La Sebucha, a lo mejor, puede ser.
Creo que es la plaza de Doñana, creo que es, donde está, donde está la hermandad de Huelva. Por si alguien rociero sabe, pues lo va a identificar. Bueno, según parece, hay unos restos arqueológicos por allí, todavía no se sabe, y el grupo Urbanita de la Universidad de Huelva, con Javier Bermejo a la cabeza, pues va a hacer unas excavaciones para básicamente demostrar o no si había restos arqueológicos. Y aquí tengo una publicación de la Hermandad Matriz de Almonte que lo estaba publicitando y dice: la idea es que, una vez se verifiquen y estudien los posibles restos, se vuelvan a cerrar los puntos excavados. ¿Qué se va a hacer entonces? Pues que se va a excavar, se va a ver si hay restos, y pase lo que pase, haya unos restos, se tapen los restos con la misma arena.
¡Ay, Dios mío!
Pero entonces, ¿para qué van a hacerlo? Si no lo van a sacar...
Sí, lo que van a hacer es documentarlo. Eso se hace mucho, ¿eh? Más de lo que pensáis.
Sí, yo conozco...
No destruir los restos...
No. Que bueno, venga otro en los...
Que en Huelva sí se ha hecho mucho restos arqueológicos.
En la calle El Puerto.
En la calle Puerto, en la calle 3 de Agosto, ¿no? En la calle Palo, bueno.
En la Plaza de las Monjas.
Muchos. Lo que se va a hacer aquí es verificar si hay restos y taparlos con la misma tierra que tienen encima, la misma arena. Eso se hace mucho, ¿eh?
Bueno,
yo no soy arqueólogo.
A lo mejor le echan un poquito de cemento.
No creo, esperemos que no. De hecho, eso no se...
Le ponen un plástico y luego echan el cemento.
La hermandad
eso,
rociera.
Eso es una
de...
técnica arqueológica, pero romano, sin cemento.
¿Romano,
No sé si son romanos o de qué época son, pero lo que sí puedo comentar, y de hecho hace poco estuve leyendo sobre el tema, es que lo que ahora mismo es el Rocío, lo que ahora mismo es Doñana, eso era agua.
Y había un puerto allí.
Claro.
Lo que sospechan es que hay un puerto ahí escondido.
Lo que es el Rocío era una islita, para que nos hagamos una idea. A ver, Schulten y todos estos arqueólogos alemanes de principio y medio del siglo XX, que lo flipaban con la Atlántida, que decía, la Atlántida está en Huelva. ¿Por qué? Pues vete a saber tú por qué. Pero venían a Huelva a hacer catas arqueológicas en Doñana, y en Doñana, en el Parque Nacional de Doñana, encontraban restos arqueológicos, pero lo que encontraban eran asentamientos romanos. O sea, que no es nada increíble y nada espectacular que se encuentre en el Rocío algo romano. Pero eso nos ayuda a comprender un poquito más nuestra historia, por supuesto.
Es que Huelva tiene una historia sin fin. Y es que tú haces un agujero y te encuentras un resto arqueológico.
Claro, ¿no? Si es que aquí yo creo... Es que estamos en un sitio estratégico aquellos años era estratégico. Todo el que entraba para el Mediterráneo o salía de él,
vamos,
se metía en el Golfo de Cádiz.
Que no hace falta irse tan lejos. El Monasterio de la Rábida es un lugar más que... estratégico. El Monasterio de la Rábida, su nombre, hay muchas teorías, pero la más aceptada, en la que yo creo que obviamente la realidad, es que su nombre viene de una construcción típicamente islámica, que de hecho es mi campo de estudio, que son rapitas. De ahí el nombre, Monasterio de la Rábida. ¿Las rapitas qué son? Las rapitas son edificios musulmanes, islámicos, que eran lugares donde vivían monjes musulmanes, pero que a la vez eran guerreros y solían estar en zonas altas vigilando zonas portuarias. Y daos cuenta, si nosotros miramos por la ventana del monasterio de la Rábida, la parte de arriba, miramos por una de las ventanas, estamos viendo el río Tinto entrando por el río Diel. Y si tú quieres entrar para Huelva en aquellos momentos, tienes que hacerlo por ahí. Por lo tanto, más que importante esa zona, básicamente.
Ahí venía hablando, perdón, Fermín Bocos, creo que había escrito un libro, decía que la Rábida era una puerta del infierno. O sea, que hay unas varias puertas del infierno y una indicaba que era, por visto, la Rábida era una. Venía en el libro explicándolo un día y digo, claro, curioso.
Por eso
es en la época de los romanos, en la época de los romanos decían que era...
Sí, bueno. Pero por eso a lo mejor fue estratégico, yo no sé, por la que me viene, en el descubrimiento de América, ¿no?
Hombre, claro, a ver.
Por el sitio que tenía, ¿no?
No,
eso
¿no?
fue por otro motivo.
Según Bonilla fue otro sitio.
En Sevilla. Bonilla una vez dijo Sevilla, Puerto de América.
Sí, también. Otro,
y el alcalde. El alcalde de Sevilla. Bueno, vamos a dejar a los sevillanos tranquilos.
No, yo he dado un apunte.
Que yo estudié en Sevilla, tengo muy buenos recuerdos de Sevilla. O sea, el caso. La importancia, y eso, bueno, hablaremos.
Oye, que la próxima vez que yo sé está en tu tiempo.
Venga.
Nos vemos a la próxima.
Venga, hasta luego.
Beso.
Que,
hasta luego.
Bueno, la semana que viene hablaremos de ese tema, ¿no?
Sí.
Pero para resumir mucho, muchísimo, Colón llega aquí porque aquí sabía que, para empezar, los marineros eran experimentadísimos, los de Palos y de Moguer. Estaban peleados con los portugueses por ver quién hacía más comercio con África. Por lo tanto, tenían una experiencia fuertísima en temas de marinería, que era lo que le importaba a Colón. Colón también sabía que en Moguer, en Santa Clara de Moguer, en el monasterio de Santa Clara, la que mandaba, la madre abadesa, era una señora que se llamaba Inés Enríquez y era tía de Fernando el Católico.
Lo de esas cosas no lo sabe la
y
gente.
Y también...
Que tú tienes que venir. No. Tienes que venir. Por último, nos ilustra todo.
Por último, claro. Y la Rábida, por eso es tan importante, Colón también sabía que en el monasterio de la Rábida, el guardián, Fray Juan Pérez, era amigo y fue confesor de Isabel la Católica. Por lo tanto, tenía la Santísima Trinidad. Los marineros que conocían el mar de sobra, el océano, la tía de Fernando y un amigo amiguísimo de Isabel. Pues por eso viene aquí.
Claro.
Porque él lo sabe todo lo que había por aquí.
Ay, claro.
Entonces, no es porque sea una zona estratégica, que sea una zona estratégica.
Y te dice una cosa. De eso ya vas a venir, pero, por ejemplo, yo cuando fui a enterarme de los dólmenes, es una...
Somos la provincia de España. Yo he leído que somos la provincia de España. Algunos dicen la provincia y otros dicen una de las provincias. Pero el caso es que somos top 5 de provincias españolas con más yacimientos prehistóricos de todo el país. Y hablando de dólmenes, de hecho yo tengo un libro. Una cosa... Bueno, no me estarán viendo, pero... A nosotros que estamos aquí, una cosa así de gorda, de dólmenes en Andalucía, y cuando te vas a la parte de Huelva, la introducción pone: Huelva es muy rica en dólmenes. Solo dólmenes, ¿eh? No hablando de otros restos. Hay aproximadamente en la provincia 300. Yo os digo yo que 300 dólmenes en una provincia es barbaridad y media. Claro. Teniendo en cuenta, según lo que yo he leído, porque no es mi campo de estudio, pero yo me gusta leer ese tema. Según parece, lo que yo he leído es que la media de dólmenes en España por provincia son 50 o 60. Y nosotros en Huelva tenemos 300.
Pero es que además sirve para conocer cómo eran nuestros antepasados. Hombre, porque claro. A mí me explicaron, por ejemplo, que ellos...
En Soto, ¿no? Por ejemplo.
Encontraron lo que era un esqueleto de una persona.
De varias.
De varias. Se sabía ya que eran más pequeños que nosotros. ¿Sabe? Por el esqueleto ya sacaron ellos cómo eran nuestros antepasados. Es decir, que no solamente es historia, es
importante.
Antropología.
De hecho, claro, ahí se han encontrado restos de una madre con su bebé.
Sí, eso me lo explicaron.
A Juárez, que mágicamente desaparecieron. Ahí lo dejamos. Restos arqueológicos, que hay algo en el Museo de Huelva, que ahí podemos enlazar, que tú quieras hablar del Museo de Huelva. El Dolmen de Soto, y no lo digo yo, lo dicen todos los arqueólogos que han estudiado el Dolmen de Soto desde mediados del siglo XX, que es cuando se, entre comillas, se descubre al mundo, todos dicen que es uno de los mejores conservados de toda Europa. Y no se le echa cuenta. Los dolmenes de Antequera, los tres dolmenes de Antequera, el Romeral, Viera y... y el nombre de uno se me ha escapado. Pero los tres dolmenes de Antequera, que son importantísimos, eso no cabe duda, son patrimonio mundial. Y se hizo un trabajo de puesta en valor y un trabajo de candidatura fuertísima que el dolmen de Soto también merece. Pero nosotros ahí estamos. Es que Huelva, con la riqueza arqueológica que tiene, me voy a poner serio, si no lo estoy ya, es la única provincia de Andalucía, al menos de Andalucía, que no tiene un conjunto arqueológico.
Ay, por Dios.
No tenemos un conjunto arqueológico. Como, por ejemplo, el conjunto arqueológico de Itálica, en Sevilla, el conjunto arqueológico de los dolmenes de Antequera, por poner dos ejemplos. Tenemos una ciudad islámica por explotar, que, bueno, me voy a ahorrar lo que voy a decir, pero...
Bueno, eso es una reivindicación que hacemos desde el tornillo.
Te iba a preguntar una cosa, que ya una vez...
Salté, vamos, para quien no sepa de lo que estoy hablando.
Yo tengo un amigo que, vamos, que ha tratado también eso de la arqueología. Y estuvo hablando en un programa que yo hacía antiguamente, en otra emisora, y estuvo hablando de la isla Salté.
Sí.
Parece ser que ahí empezaron a excavar, ¿no?
Excavar. Sí,
excavar. Sí. Yo he dicho escarbar como lo hacen los perros.
Tú le dices a un arqueólogo escarbar y se te echa el cuello.
Ya.
Yo porque no soy arqueólogo, sino. Pero bueno.
Bueno, excavar. Perdona.
No, hombre, claro. Sin problema.
Y dice que encontraron una ciudad artésica ahí. Pensaron ponerle una cúpula de cristal para que la gente lo pudieran ver. Todo eso he escuchado.
Sí, 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 yo también.
Y al final, como no sabían qué hacer con ellos, lo volvieron a tapar. Y ahí, por lo visto, ahí hay un... Podría decir que era una ciudad artésica, ¿no?, en esa isla.
La isla Salté la utilizaban los fenicios para pescar. O sea, imagínate si tiene historia. O sea, desde el siglo X antes de Cristo, aquello está semipoblado. Luego los tartésicos pasaron por allí, también tuvieron allí su zona... En Roma, según parece, y no sé si es más leyenda que verdad, se hizo un templo dedicado a Hércules, a Heracles, en Grecia. De hecho, en el Museo de Huelva hay una cabecita de Hércules sacada de Isla Salté. De ahí se sacó que pudo haber un templo. ¿Qué pasa? Que luego llegaron los musulmanes, sitio importante, sitio estratégico, entre dos ríos, tal, entre la ría. Hicieron ahí el reino. O sea, el reino de Huelva era controlado desde allí. Y se ha encontrado el castillo, se ha encontrado cómo era la ciudad, se sabe más o menos cómo era urbanísticamente. Lo único que hay que hacer es poner dinero, llevar arqueólogos competentes, sacar los restos y hacer con distancia, ¿no? Salvando las distancias, hacer una Medina Zahara. Medina Zahara, ¿sabéis el porcentaje que está excavada? Un 20%. Y ya es patrimonio mundial. Ya es conjunto arqueológico. Es visitado por miles y miles y miles de personas al día. Porque nosotros aquí no podemos. Teniendo una ciudad que también era capital de un reino.
Bueno, te voy a decir una cosa. Tenemos un museo que tampoco se visita.
Por eso te digo, podemos enlazar con ese tema. Claro.
Vamos a ver, ¿por qué? ¿Qué le pasa al Museo de Huelva? Que nos cuente, Edu, las joyas que puede haber en el Museo de Huelva, que lo puede ver la gente.
Para empezar...
Y que es gratuito, señor.
Hombre, eso es lo primero. Para empezar, yo a mi gente del tour se lo digo. Tenéis que ir al Museo de Huelva, que es gratis, ¿eh? Y a la gente dice, ah, sí, es gratis. Un poquito...
Por eso te digo, es que la gente somos. Cuando es gratis...
Pero es otro arma de doble filo, porque si es gratis tampoco lo...
No te atrae tanto.
Claro. Porque si tú... Yo hago el tour gratis... Habrá gente que venga, pero no me echa tanta cuenta. Pero si yo pongo el tour a 15 euros por persona, ya sí que me echan cuenta.
Claro.
Pero vamos, eso es otro tema. La única, bueno, vamos a poder ver en el Museo de Huelva, la única red hidráulica romana que se ha encontrado entera en el mundo. Ya, con eso, debutamos bien.
Sí.
Y además nada más entrar por la puerta.
Sí, es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla.
Se encontró entera, de hecho hay fotos documentadas de cuando se encuentra, Río Tinto... fini secular 19, principio secular 20. ¿Qué pasa? Que es muy curioso que si vais al Museo de Huelva hay cachitos de la rueda que no están, Y me diré, entonces me has mentido, no se encontró entera. Sí, se encontró entera. Lo que pasa es que algunos ingleses se quisieron llevar su parte. Y de hecho hay un cacho de la rueda que tenemos en Huelva, un cachito, que está en el British Museum. Que también para sorpresa de nadie, que allí en el British Museum hay de todo menos británico.
Hombre, entonces, como buenos piratas que eran.
Imaginaos, ¿no? si los pobres míos griegos llevan siglos esperando unos mármoles, bueno, siglos, décadas, muchos años, imagínate nosotros un cachito de madera. Pero bueno, para empezar, esa rueda hidráulica romana, que es joya auténtica, estudiada por arqueólogos de muchísimos sitios. Yo creo que una de las mayores colecciones de ídolos calcolíticos de España, y además fácil, los cuales fueron objeto también, junto con algunos otros museos de España y de Portugal, objeto de la mejor exposición temporal de España el año pasado, en el Museo de Huelva. De hecho, tienen allí el premio puesto. También tenemos, como, ay, se me ha ido ahora el nombre, pero son estelas también de esa época, que nos hablan de cómo eran las personas, de los lujos. La estela diademada de Cañaveral de León, donde se ve una persona vestida con una coraza y con lo que parece que era una diadema, que eso es símbolo de poder siempre. Tenemos restos arqueológicos tartésicos de la joya espectaculares. Tenemos restos romanos, tenemos restos de todo. Musulmanes, cristianos. Pero yo me gusta siempre destacar una cosa que parece una tontería, y con perdón de la palabra. Pero si vais al Museo de Huelva, bueno, os obligo, que vayáis si soy onubense, por supuesto. Hay en una vitrina, hay una tapadera en forma de ciervo, un ciervo. Pues esa tapadera es muy curioso porque servía para tapar una caja, y si tú abrías esa caja, la tapadera tenía rugosidad. Entonces lo que hacían era coger hongos, raspaban los hongos, cerraban la caja, le echaban fuego y submarino. Es curiosísimo. Y también justo al lado hay un cachito de una cazoleta para recoger vino ritual. O sea, claro, siempre se nos dice es que los antiguos veían a sus dioses, hombre. Hasta aquí de hongos alucinógenos y de vino, yo también veo, y mira que yo soy cristiano y católico, pero yo también veo a Cristo si me enfunda ahí el hongo alucinógeno. Pero bueno, quitando también arqueología, tenemos bellas artes. Que bueno, Bellas Artes, que es mi campo, Vázquez Díaz.
Es que hay una maravilla ahí
metida. Tenemos a Carlos de Haes, que era uno de los mejores paisajistas del siglo XIX. Tenemos retratos de Vicente López, considerado el mejor retratista de la historia de España, con el permiso de Velázquez. También tenemos pinturas del siglo XVII, esculturas románicas, escultura gótica. Tenemos una obra que está atribuida a Juan de Juni, también uno de los mejores escultores del siglo XVI. Pero claro, el tema está que con la exposición temporal de la joya se ha apartado un poquito Bellas Artes, pero bueno, yo creo que bien, ¿no? Igualmente el tema de la joya, otro espectáculo, la exposición temporal que hay allí. Pero bueno, que yo si eres de Huelva y no has visitado el museo...
Y bueno, te voy a decir una cosa. Según tu opinión, sí, ¿por qué el museo no está tan explotado? Porque es que la gente no va al museo.
Por todo lo que pasa en Huelva. Igual. Todo es igual.
Pero yo creo que es que no le dan publicidad. O la publicidad que le dan no es buena, ¿no?
No. Yo conozco a gente del museo. Conozco... Vamos. Yo ahora voy menos porque ahora con mis investigaciones, con mi tesis, pues no tengo tiempo. Pero antes iba mucho. Y a mí lo único que me faltaba es que me pusieran una cama allí para dormir. Vamos, iba todos los días prácticamente. Pero yo creo que lo que le falta es una buena publicidad en redes sociales.
¿A que sí? Le falta de publicidad.
Algo que atraiga.
En Twitter y en Instagram y en Facebook y en todas las redes sociales habidas y por haber, yo tengo la opción de que me avise cuando publican cosas, cuando publican algo, dos perfiles. El recreativo y el Museo de Huelva. De recreativo a cada 10 minutos, pam, pam. El recre está entrenando, tal, foto de los jugadores. El recre se va de viaje a no sé dónde. Afición, os esperamos en Murcia. Lo que sea. Y pasan días y a mí no me avisa de que el Museo de Huelva sube nada. cuando yo me meto en perfiles de otros museos...
Yo lo estoy.
Y a cada día ponen algo.
Y te cuentan los detalles de los cuadros, claro, de los vestidos, y a lo mejor una mosca que tú no la ves.
Sí, sí, sí.
O sea, y es una maravilla. Y es que yo creo que es lo que le falta al Museo de Huelva. Porque la gente de Huelva...
en redes sociales.
No lo conoce.
No.
Pero para eso tendría que haber alguien ahí que se dedicara a eso.
Sí, pero...
Y que le pagaran también, claro. Porque seguro que por amor al arte no lo va a hacer.
Yo tengo que hablar de una persona, no sé si lo conoceréis, supongo que sí, se llama Jesús Rica. Jesús Rica, de vez en cuando el museo lo llama y le dice, mira, tenemos un acto y queremos enseñarle el museo a no sé cuántas, no sé qué. Y él va. Entonces, claro, a Jesús Rica no le pagan. Pues es lo que tú dices, tiene que haber alguien, obviamente, que sea su trabajo, que...
Claro.
Que le digan, oye, a cada mes te damos tanto. Que es un trabajo, vamos, que no es algo extraño. Pero claro, si no se publicita en redes sociales, yo no veo carteles por Huelva, pocos, que ponga Museo de Huelva a la derecha, 50 metros. Pocos. Sí que es verdad, y tengo que decirlo, que se hacen muchas cosas en el Museo de Huelva, pero no se entera nadie.
Nadie.
Es eso, que le falta publicidad.
Se hacen muchas cosas en el Museo de Huelva y se enteran los cuatro frikis de siempre. Que somos yo y tres más. Entonces, claro, si tú tienes un museo... Yo siempre le digo que el Museo de Huelva es pequeñito, pero matón. Tú tienes un museo tan pequeñito, pero tan bueno... Lo único que le falta es que la gente lo conozca. Y yo he tenido la suerte, amigos míos que son profesores o maestros o se dedican a algo de este tema, de que me llaman, Edu, mi clase de tercero de primaria está ahora mismo estudiando historia y queremos llevarlo al museo. ¿Te vienes con nosotros, tal, y tú le enseñas aquello? Y yo he tenido la suerte de enseñarle el museo, sobre todo a chavalillos pequeños o, por ejemplo, la Asociación contra el Cáncer de Huelva también, con mi querido Jesús Paniagua, que gracias a él ahora mismo estoy enamorado de la historia. Entonces, claro... sí que es verdad que se hacen cosas, pero y me duele decirlo, son irrelevantes para el 95% de las personas que viven en Huelva, cuando debería ser al contrario, es cultura. Pero bueno,
oye, y debajo de los sótanos,
buah,
tienen otro museo, ¿verdad?
Mira, yo tuve la suerte
yo
de,
lo sé,
de ver el de museo verdad. Con la profesora Nuria de la O Vidal Teruel, profesora de la Universidad de Huelva, de arqueóloga, yo sé que es arqueóloga, porque yo estudié Historia del Arte en Sevilla, 4 añitos, pero yo antes de estudiar en Sevilla Historia del Arte, pues estuve un año haciendo Historia en Huelva, y fuimos con la profesora de Arqueología, con Nuria de la O. Y tuvimos la suerte de visitar los bajos. Y cuando yo bajo esas escaleras y veo salas enormes, con pintura, con texto arqueológico.
Pintura ahí, tremendo.
Con mosaicos enormes. Con cristales romanos que no se habían roto. Que ya os digo, un hallazgo arqueológico, aunque sea así de chiquitín, como una mano de grande, de algo romano, de cristal, sin haberse roto, claro, eso no lo pueden exponer porque es demasiado frágil.
Sí, pero yo creo que se podía...
De vez en cuando se hace.
Es una forma de atraer a la gente.
Sí, sí, sí.
Poner
sí.
unos carteles por ahí. Vamos a exponer este mes o durante, o sea, la primavera. Va a estar expuesto la colección tal. Que eso lo hace un montón de museos de España.
O simplemente como hace el Museo del Prado.
Claro.
Que van allí gente que explican los cuadros y los suben a las redes sociales y le dan las explicaciones.
Claro, pero
eso llama la atención de la gente.
Se hace. El problema es que se hace, pero no se sabe.
Claro.
Yo he tenido la suerte de hacer una vez una pieza del mes, de una pintura de Gonzalo Bilbao, aunque no es mi tema de estudio principal, pero obviamente para el Museo de Huelva, cualquier cosa. Yo estoy ahí, cada vez que necesiten mi ayuda, lo van a tener. Pero el problema está. Yo hice una pieza del mes, que es básicamente una pieza del museo, Bellas Artes, Arqueología, lo que sea, y se hace, por parte de un experto, de alguien que sepa del tema, una ponencia. Y luego, después de la ponencia, el cuadro o la pieza arqueológica se ha quitado de su sitio original para ponerlo en un sitio privilegiado para que todo el mundo lo vea, para decir, esta pieza del mes, o sea, la pieza del mes es esta. Pues se hace una ponencia y después se va con la gente a esa zona donde está el cuadro o lo que sea, para explicar in situ. Bueno, yo hice la pieza del mes de ese cuadro, y creo que fueron 12 personas, de las cuales 5 eran familia y 2 más amigos míos. Por lo tanto, personas que no fueran familiares o amigos míos fueron 6 o 7.
Claro, no, pero porque no se publicita.
Ese es el problema. ¿Sabéis cuándo se publicitó la conferencia o la ponencia, mi ponencia? El mismo día, 3 horas antes.
Claro, es que la
eso no puede ser. Y yo, y con todo mi cariño al Museo de Huelva, que lo respeto y lo tengo en estima y lo amo, ¿eh? Pero hay que cambiar ese tema.
Yo fui una vez, yo que trabajo al lado y voy mucho al edificio al lado, que es el juzgado, y de esto que salgo tenía la cabeza un poco mal y le digo...
Voy al museo.
Voy a entrar en el museo. Y me dice, le digo al hombre que estaba allí, oye, usted, ¿qué me aconseja usted que vaya a ver? Y me dice, suba usted porque hay una exposición, creo que es la segunda, de Antonio González, un hombre de Punta Umbría. Ese hombre, por lo visto, en Estados Unidos es un pintor súper reconocido. Y allí no había nadie viendo los cuadros. Estaba todo el museo vacío. Y me lo explicó el hombre. Se pone, este hombre en Estados Unidos, cuadro que expone, cuadro que vende.
Que se vende.
Está considerado uno de los mejores pintores hiperrealistas. Era una maravilla los cuadros. Pues no lo veía nadie. Estaban expuestos y no había ido nadie. O sea, que es una pena.
Sí, sí, sí.
Vamos, yo me he llevado, después de alguna visita de esta que yo haya hecho, perdón, hablando con los conserjes o hablando con las personas que están por allí, quizás me he llevado media hora o 40 minutos charlando de lo que sea y no ha entrado nadie.
Que sí, no entra nadie.
40 minutos, ¿eh? De reloj. Y a lo mejor entra alguien y, ¿de dónde eres? Pues somos de Madrid. Vale, pues aquí, Arqueología de Riva Bellas Artes. Y ya está. Y llegas tú. Es que tú vas a otro cualquier museo, tampoco es que haya muchas diferencias en algunos temas, pero tú vas a otros museos y te da la sensación de que hay más movimiento.
Y que lo cuidan. Y...
yo no digo que el Museo de Huelva no esté cuidado, pero necesita un poquitín más de cuidado.
¿A que sí? Sí. Que lo, vamos a ver, yo no te digo que lo cuiden arquitectónicamente.
Sí, sí, sea lo que me refiero.
Sino que lo cuida, que lo que quieren que la gente vaya y lo dan a conocer al público. Pero es que yo creo que el Museo de Huelva es el gran desconocido de Huelva. Sí, sí, o sea, sí, sí.
Ahora...
bueno, igual que con Edu nos vamos a enterar de muchas cosas en Huelva que estamos desconocidos. Pero que hay que potenciarlo, hay que darle la publicidad que se merece.
Por supuesto, pero es que hemos estado hablando de cuántas cosas hemos hablado que falta publicidad.
Entonces, de Huelva entera.
Huelva entera, Huelva entera.
¿Qué es así? Esto
es
no
que
tiene...
a Huelva yo creo que no se le quiere como se le tiene que querer a Huelva.
Aquí el principal que debería de incentivar todo esto, y con perdón si me escucha,
¿qué?
Son... La gente del gobierno de la ciudad.
Los políticos.
Los políticos. Es que no, ellos no hacen nada porque Huelva esté en el sitio que debe de estar.
Hombre, también he de decir una cosa ya dentro del ámbito de la cultura. ¿Cuántos artistas onubenses dicen que no se les apoya? Que no tienen por lo menos el apoyo que ellos merecerían. Y artistas.
Bueno, pintores, claro.
Pintores, escultores. Y todo, que se van de Huelva... porque a buscarse un futuro, porque creen que en Huelva no se les apoya.
Un escultor, a lo mejor el nombre no lo sabéis, porque pero Elías Rodríguez Picón os sonará.
Sí, claro.
Elías Rodríguez Picón, entre otras muchas cosas, que hace el Monumento a la Virgen del Rocío que tenemos aquí en Huelva, que ya os digo yo, que en mis tours es uno de los lugares más fotografiados y que más gusta a la gente, ha hecho esculturas para el Vaticano y nadie lo sabe.
Sí, me lo creo totalmente.
O sea, el Papa Francisco, antes, obviamente, el pobre mío, antes de fallecer, pues contrató a Elías Rodríguez Picón para que le hiciera un crucificado. En el Vaticano, ¿eh? Que no es una parroquia del pueblo más chiquitillo de la provincia, no, el Vaticano. O sea, un escultor de primerísimo nivel, que desde el minuto uno que termina la carrera de Bellas Artes, incluso antes, ya demuestra la calidad técnica que tiene... y no se le conoce tampoco.
Si es que eso... pero si hay un montón de músicos por ahí dando vueltas.
Bueno, Manuel Carrasco...
es que podíamos llenar...
mucho.
Podíamos hacer un festival, nada más que con la gente que están fuera.
Chocovisión.
Y gente que pero están en la ciudad.
Horas, ¿eh? 24 horas, sí, o un sí, fin sí. de semana entero seguido.
Y gente sin que están en la ciudad. Y gente que están en la ciudad, bueno, que son también. Gente muy buena.
Bueno,
muy
hay, buena. Hay uno por ahí que me estaba acordando de lo que tú estabas diciendo antes. Y que es un tío que ha estado en Francia acompañando...
Que Loren conoce a todo el mundo.
Acompañando... ¿cómo se llama? Ópera.
Sí.
¿Eh? Con una orquesta y él tocando el piano. De la música que le ponían a la ópera. En París.
Es la ópera de París, ¿no?
Sí.
Ahí no toca cualquiera tampoco.
Y sus padres allí viendo... Y eran los únicos que saben esas cosas. Y yo, porque lo entrevisté hace ya unos cuantos de años, cuando estaba estudiando en Berkeley, una de las universidades más importantes del mundo de la música, de jazz y todo eso. Y es un tío que es un pianista de aquí de Huelva.
Sí, sí.
Tenemos que reclamar más apoyo a los...
Y que estoy detrás de él, que estoy detrás de él a ver si me lo traigo. Y hay otro que va a venir aquí el día 7 de diciembre, viene aquí a Huelva. Es un flamencólogo porque ha estudiado mucho sobre el flamenco. Él es un gran músico de estudio, director de orquesta. Pero lo que pasa es que a él le gusta la guitarra, el flamenco, que es Diego Guerrero, y que va a venir a un festival de flamenco que es en Punta Umbría, me parece, el día 7 de diciembre, y viene a tocar aquí.
¿Para qué?
Ese tío va a... ¿cómo se llama este país? Joder, que ahora se me ha ido de la cabeza.
Francia.
No, el otro que está en el otro lado del mundo.
Australia.
Australia. Ese va a Australia.
Y la gente se pega por verlo.
Le ponen, cuando baja del aeropuerto, le ponen una alfombra roja. Va todos los años allí a tocar.
A la ópera de Sydney, supongo, ¿no?
Sí, sí. Va,
a la que es más famosa.
Va dando vuelta por un montón de ciudades. Hace una ruta. Todo, se queda allí todo el verano tocando. Y ya te digo, le ponen una alfombra por delante. Y es un tío que mezcla el flamenco con el son cubano y el jazz. Wow. Y sale una música impresionante. En Madrid está tocando a cada momento en garitos de allí. Y por toda España. Y,
aquí en Huelva.
Y en un montón de sitios del extranjero.
Y yo voy a decir una cosa, a Manuel Carrasco se le conoce porque estuvo en Operación Triunfo.
Sí, y porque era guapo.
También.
Este no.
Que esto es más fuerte este todavía.
Este después de tener su carrera, vivía en Granada. Y se ponía en la puerta de las iglesias con una platerita allí tocando la guitarra para que le echaran moneda. Fíjate hasta dónde llegó. Y era ya un director de orquesta. ¿Comprende? Es que hay muchas cosas que no sabemos de esos grandes artistas. Y todavía, y ha sido ya propuesto para varios Grammy.
Ostras.
Ha quedado el segundo, el tercero, los Grammy latinos y eso. Y pues no lo conocemos, y es de aquí. De Castillejo, vamos, que nació en Castillejo.
Hay gente.
Su madre es de Castillejo.
Yo te voy a decir una cosa, hay gente.
Su padre vivió aquí en Huelva también.
Sí, sí. Tú ves en la noticia, no sé qué, no sé cuánto. Y luego lo buscas de Huelva. Y dices, ostras, no lo sabía. Sale la noticia tan importante. O yo qué sé, el periodista tan importante, el presentador de televisión.
Hermida.
Que tiene aquí su centro de visitantes, ¿no? También. Interesantísimo, que yo recomiendo a la gente visitar,
y la,
porque habla de la historia del periodismo en Huelva.
Han hecho una película documental que la vimos el otro día en el festival. Es importantísimo de verdad. Verla, ¿eh?
Pues cuando yo hablo de Jesús Hermida, porque yo mis tours los acabo en el Muelle del Tinto, entonces digo, si queréis ver más cosas de Huelva, no sé qué, ahí tenéis el centro de Jesús Hermida, que habla de la historia del periodismo en Huelva. Y cuando yo digo que Jesús Hermida es de Huelva, sobre todo la gente más mayor que lo habrá visto en la tele y demás,
claro.
¿Que Jesús Hermida era de Huelva? Pues yo no tenía ni idea. Pues ya lo sabes.
Sí, sí. Es que,
o sea, es que ni en Huelva ni fuera de aquí la gente reconoce a los de Huelva.
Pero es que yo cuando era pequeña, Huelva no salía en los mapas. O sea, porque yo estudiaba geografía y los que éramos de Huelva decíamos...
Niebla, Ayamonte, quizás,
no,
Aracena.
No, la ciudad. Bueno, no ponen a Huelva. Y mi madre cogía unos cabreos porque
pero,
decía que Huelva existe y que no la ponían en los mapas cuando era yo pequeña.
Pero tú nada más que tienes que ver que Ópera, por ejemplo...
Es muy fuerte, que estamos hablando de la historia contemporánea.
Hoy a mediodía...
Hoy ya.
Hoy ya, a mediodía, hoy, y muchos días más. Hoy a mediodía, en el telediario de la Primera, te ponen el tiempo y pone casi todas las ciudades, pero y a Huelva no, pone una que coge Huelva, Sevilla y un poquito más. Y te pone ahí, y pone la temperatura de Sevilla, pero no pone la de Huelva. Y no. Bueno, pero yo me pongo de... Mi mujer dice, hombre, no te pongas así. Dice, pero es que esto parece ya que es un complot. ¿Por qué no ponen la temperatura de Huelva?
O muchas veces en la propia televisión, cuando es la Romería del Rocío, te ponen arriba a la izquierda, El Rocío, Sevilla. Matalascaña, Sevilla.
Sevilla, sí.
Que no tengo ningún problema con Sevilla, al revés.
Bueno, yo tengo
Sevilla.
Y el Parque de Doñana, Sevilla.
Bueno, sí que es verdad que tiene un cachito, pero vamos, no, el cachito nada que tiene de Doñana a Sevilla.
Nada.
Se han hecho
un 20% del parque, ¿sabes?
Claro. Yo tengo un amigo que tiene una amiga en la Diputación de Sevilla, y ahí se han hecho cosas, se han sacado hasta sellos inaugurando cosas nuestras, pero con el nombre de Sevilla.
Sí.
Sí. Ha habido hasta el Plus Ultra.
Ah, que de palo. Fue claro, en palo.
No pasó por Sevilla para nada.
No.
Bueno, pues.
Para gasolina.
Ha habido indicios por ahí diciendo que. que yo lo he escuchado, ¿eh? Y,
mira.
Pero es tremendo, ¿eh? Hay cosas que es tremendo.
Yo en redes sociales he tenido que escuchar, o leer, mejor dicho, que el descubrimiento de América. Que fue, o sea, que todo se forja en Palo de la Frontera, fue en Sevilla,
sí,
porque Huelva formaba parte del Reino de Sevilla.
De Maya es lo último también.
Y yo les pongo un ejemplo. Digo, pues te voy a decir una cosa. Ahora mismo la iglesia del Salvador de Sevilla, preciosa, fue una mezquita. La mezquita de Ibn Adabas, que se hizo en el Emirato de Córdoba. Por lo tanto, la mezquita de Ibn Adabas no estaba en Sevilla, estaba en Córdoba, porque claro, Sevilla pertenece al Emirato de Córdoba. Me dice, pues tú eres tonto. Digo, pues así de tonto también suenas tú cuando dices que fue Sevilla porque pertenece al reino. Digo, igual. Cualquier cosa que pase durante el califato de Córdoba en Sevilla, pasó en Córdoba, no pasó en Sevilla. Pero bueno, es otro tema.
Eso es muy típico.
Que ya te digo, no creo que nos esté escuchando ningún sevillano. Pero ya te digo, les tengo mucho cariño.
Sí,
lo que pasa es que hay
tampoco,
algunas cosas.
Yo creo que ellos algunas veces se dan cuenta de que estas cosas se meten la pata, pero lo que pasa es que como no hay nadie por ahí. Pues bueno, tú has escuchado. Alguna vez, me acuerdo un día que en el Buenafuente, en el programa de Buenafuente, cuando lo hacían Antena 3.
Sí, hace ya tiempo.
Pues hubo una confusión también de un pueblo que asignaron, porque hay Boyullo hay uno también en Sevilla.
De la Imitación.
Y entonces achacaron varias cosas del Boyullo nuestro.
Para del condado.
Sí, pero se lo
dieron a ellos.
Se lo dieron al otro. Y me acuerdo que el alcalde de Boyudo
se enfadó, ¿no?
Se enfadó bastante, y además le mandó, me parece que era un producto de ellos, ¿no? Y le mandó un paquetito con el producto y de dónde era.
Claro.
Y Buenafuente, no, pero Buenafuente se portó bien porque cogió, pidió perdón y abrió el paquete allí delante de todo el mundo. Vale. Y dijo lo que le habían mandado, esto no me lo ha mandado el alcalde de Boyudo
de Huelva.
Ve, pero esas cosas las que hay que hacer cuando hay una confusión.
Porque no pasa nada,
cuando el Bonilla el otro día dijo que la parte americana de donde estaban, que era de, que había sido la parte más americana de España, estaba ahí en Sevilla, donde estaba él, tenía que haber cogido a la señora Miranda y haberle llamado y dijo, oye, tú estás equivocado, ¿eh? Estás equivocado, pero un rato, ¿eh?
Hombre, rectificó por el pueblo, ¿eh?
¿Eh?
Porque la gente de Huelva protestó.
Claro, pero la primera que tenía que haberlo dicho era ella. Vamos, al cuarto de hora.
Claro, claro.
Al cuarto de hora, vaya a llamar al móvil.
Además, que el Bonilla
que
dijo,
seguro que tiene que tener
salieron
teléfono.
Salieron de aquí. Es que yo
lo sí, 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 lo dijo.
De aquí. Salieron de aquí.
Y ya se ha equivocado un par de cosas más, ¿eh? Se ha equivocado un par de cosas. Lo que pasa es que no me acuerdo, pero se ha equivocado un par de cosas más. Y claro, lo que hay que hacer es llamarlo al tío. Digo, oye, mira, cuando tú vayas a dar una charla por ahí de la zona de aquí nuestra, vete a la historia e infórmate bien. Si no, yo te voy a mandar una enciclopedia, ¿eh? O si no, te metes en el Google y lo pones y verás cómo te lo va a explicar.
Que los libros de la historia de Huelva están baratitos, ¿eh? Yo lo recomiendo.
Por eso digo que...
Pero de todas maneras, nosotros vamos a saber de la historia de Huelva.
La vamos a ir poniendo a Huelva donde de...
Con Edu aquí, que nos va a venir a contarnos toda la historia de Huelva.
Mi pasión... Cualquier persona que me conozca sabe que mi pasión es Huelva y cualquier cosa que sea para ponerla en valor, ahí estoy.
Y bueno, si... una cosa, que aquí no queremos a nadie que no quiera Huelva.
Vamos, que yo no me entere.
Por supuesto, lo tiramos por la escalera rodando.
Más de uno.
Y no abrimos la puerta para que se pegue con ella, que es de chapa.
A la gente de Huelva,
y se abre
sola. Nosotros, que esta gente que vienen hablando mal de Huelva, fuera, ¿verdad?
Sí.
Que por desgracia la viña del Señor tiene que haber de todo, pero... Sí que es verdad, bueno, que últimamente en redes sociales veo mucho onubensismo, ¿eh? Eso sí.
Sí. Hay un crecimiento del onubensismo. Sí.
Muy fuerte y me enorgullece. Pues yo, a ver, no voy a decir que soy el primero. Pero de los primeros que empezaron a poner en valor Huelva antes de todo este boom mediático que tiene la ciudad en redes sociales, yo diría que soy de los primeros.
Pues yo,
el decano,
le diría algo a todos estos que tienen el boom ese onubensismo, que procuren educar a los otros que son antionubensistas, que se cargan el mobiliario de la ciudad, el urbano.
Eso es otro tema.
Que destrozan todo, los jardines, los árboles, los que van tirando latas por todas partes, los que van tirando plástico. A esos tipos habría que ir y coger, y conforme están haciendo una cosa, no, ven acá, hombre, no te vamos a dar una aguantada, no, te vas a sentar ahí en uno de los bancos que tú...
Y lo vas a recoger tú.
Los llenas de porquería, los dejas por las noches llenos de porquería ahí, cuando te pones y haces... siéntate ahí y te vamos a dar una clase de lo que es esto. O si estamos haciendo el programa, se lo pone al lado, con un transistor de estos antiguos.
Allí en San Pedro... los restos arqueológicos que se han encontrado en San Pedro, que da para otro programa, han tenido que poner un cartel prohibido tirar basuras o colillas a 3.000 euros de multa. O sea, ¿hasta dónde se ha llegado?
Pero es
para que
eso...
el ayuntamiento lo ponga.
Pues yo me lo dices y estoy hasta dudando, porque...
No, sí, está, lo veo yo todos los días.
Pues esto había que hacerlo en todas partes.
No, hombre, no, claro, no solo los restos arqueológicos.
Yo siempre digo lo mismo. Aquí en nuestro programa han venido ya varios políticos y siempre le hemos dicho lo mismo.
La
ciudad hay que educarla, porque es que hay un montón hoy en día que no hace nada por al revés, van por las calles destruyendo. No hace nada por...
Sí.
Por Huelva.
Yo lo veo, vamos. Lo veo. Cualquier persona con dos ojos que pueda ver paseando por Huelva lo verá.
Y encima no le digas nada porque se revuelve.
Se enfada.
Porque como van siempre,
hombre,
en pandillita.
Lo de la muralla del siglo I antes de Cristo. El niño jugando a la pelota al fútbol.
Sí.
Y después Roma, que yo los he visto sentados tomándose las litronas, eso es para matarlo, vamos, José. Eso no se permite en ningún lado del mundo.
Hombre, mira, tú sabes, voy a contar...
A Edu le duele.
Yo prefiero no opinar porque sí.
Voy a contarte una anécdota que me la mandó mi hijo... Mi hijo se fue hace 14 años, se fue a Toronto, a Canadá.
¿A qué leito?
Y cuando llegó allí, pues se tiró, antes de empezar a trabajar, pues se tiró, como era verano, se fue en julio, y se tiró un mes dando vueltas por allí, fue a las cataratas, bueno, lo típico,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí.
Ver todo aquello.
Aquellas zonas.
Y una de las cosas, claro, como buen onubense, que le se quedó pasmado, y además él es músico y también le gusta muchísimo el jazz. Se lo pegué yo. Bueno, pues se fue a una estatua que hay de un pianista de jazz, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Cuando, si me acuerdo, os lo digo. Pero está la estatua allí al aire libre. Lo bueno es que tú te puedes hacer fotos con ellos y todo, y está impecable. Está impecable. Pero luego, más adelante, en una avenida que hay allí, me mandó una foto y había un piano de cola puesto en medio de la calle. Dice, mira, papá, fíjate lo que hay aquí. Dice, y a lo largo de la avenida hay unos cuantos pianos para que tú te sientas allí con tus amigos y empieces a tocar y cantar y todo eso, lo que tú quieras. Digo, eso lo ponen aquí, en la Avenida Andalucía, y dura un cuarto de hora.
Bueno.
Viene un tío con la furgoneta y lo mete dentro y se lo lleva.
En Japón hay mesas de ping-pong donde están las palas y no se las lleva nadie.
Claro.
Aquí imposible.
Bueno, pues nos vamos a tener que ir marchando y terminando porque el tiempo no nos apremia ya, ¿no? Yo espero que hayan tenido un programa bastante instructivo y además que os enganche para los próximos que vendrán. Tenemos la intención de este tipo de programas para, bueno, por, no sé, poner un granito de arena para que la gente vaya aprendiendo más de su ciudad, que creo que hay bastante ignorancia hacia algunas partes de la historia de Huelva. Y entonces, pues nosotros traeremos a personas expertas en el tema para que vayan contando los temas que vayamos proponiendo en cada programa.
Bueno, ya desde aquí que emplazamos a Edu para la semana que viene, que la semana que viene viene la Asociación Cultural Iberoamericana, y ya le he pedido yo que a ver si nos puede hablar un poquito del descubrimiento de América y la importancia de Huelva.
Por supuesto.
Para enlazar, porque vienen de Sudamérica, han estado haciendo ponencias allí, y entonces pues me parece muy interesante pues tenerlo, ¿no?
Sí. Por supuesto.
Yo creo que se va a hacer algo interesante. Sí. Y prometemos por lo menos un programa de este tipo al mes, ¿no?
Al mes, nada más que hablando de la historia de Huelva. Y bueno, de las cosas de Huelva, de la historia, después
sí,
de
lo que traeremos gente que se quieran apuntar. El programa está abierto para que los que sepan sobre Huelva, pues que quieran
contar.
Claro.
Claro,
porque Edu no va a estar todo el programa hablando, ¿no?
Hombre.
Se ha bebido ya dos botellas de agua que tiene.
El pobre ha hecho el programa solo. Se ha derivado por el tema histórico que a todo el mundo le interesa.
Sí.
Y yo creo que
teníamos
pobre
un planning, al final no se ha echado cuenta el planning.
No se echa plan.
Porque es que hay muchos temas aquí que traíamos, claro, para ver, pero yo.
Pero un montón.
Yo sabía, hemos estado hablando nosotros antes de venir a hacer el programa, que esto, con dos temas ya tenía casi listo el programa, porque sí, sí. Claro, porque va saliendo cosas.
Por eso no hemos querido
meternos más en más materia. Es mejor dejarla para los próximos programas, que hay mucha materia, porque incluso de meterte estás solo con una parte.
Claro.
No hablar de dos o tres temas, sino incluso con uno solo ya poder...
Sí, vamos. La semana que viene el descubrimiento de América.
Pues ya está, fíjate. Y bueno, pues os dejo que el próximo programa el miércoles que viene a las 8 de la tarde o de la noche, como queráis.
Pásenselo muy bien.
Hasta luego.
Adiós.